Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva reunión de Club y Más, el Observatorio Cultural Independiente de Río Revuelto, donde semana a semana tratamos de encontrarnos con los fenómenos más complejos y tratamos de analizarnos siempre con el norte de poder desencadenar una acción, una propuesta, poder convertir estas sensaciones, estos modelos de pensamiento en propuestas, en cotidianeidad, en un tiempo que pide ese vínculo con la cotidianidad, que se conmueve al ritmo del cuestionamiento y de las dudas que están planteadas entre las ideas que usualmente y heredadamente concebimos como las gestoras de ese día a día, de ese tiempo presente, y los nuevos desafíos que van dejando interrogantes y nos van obligando casi a replantearnos las cosas, a poner sobre la mesa, muchachos, y esa es la idea, jueves a jueves, poner sobre la mesa lo que está pasando, pero ponerle sentimiento, ponerle una bajada de lo que realmente nosotros estamos pensando, casi como si tuviéramos que resolver un problema, como si tuviéramos que aplicarlo y como si de nuestras decisiones dependieran cosas importantes, que de hecho es lo que ocurre, espero. Hoy vamos a seguir trabajando con varios aspectos clave de la época y quisiera abrir esta editorial haciendo un comentario respecto de un paralelo que me gustaría invitarlos a considerar entre lo que está ocurriendo a nivel global hace bastante, ya que venimos tratando de hacer un cruce entre el espíritu de ebullición, esta especie de proto revolución que hay, este reclamo de un cambio de determinadas reglas de juego, de determinado estado de las cosas, y lo que pasa a nivel individuo, lo que pasa a nivel cada persona, qué pasa con las transformaciones, cómo están las plazas de los gobiernos de las personas en este momento, ¿no? Uno podría quizás aventurarse a intuir unas plazas bastante despobladas, bastante tranquilas, ¿no? Algún vendedor de manzana caramelada por ahí, pero no mucho más, algún viejito dándole de comer a las palomas en estas plazas individuales tan poco beligerantes últimamente, ¿no? Tan complacientes. Y ahí es donde nuevamente voy a invitarlos, no solo en esta reunión, sino en las que vengan, siempre a considerar el cruce entre las revoluciones globales y colectivas y las revoluciones individuales, probablemente latentes. En este caso, fíjense que a horas nada más, ¿no? De todo este espectáculo muy gracioso, que yo se los recomiendo de todo corazón para que vean lo que son los presidentes de las grandes potencias, ¿no? Como en una conferencia de prensa, por ejemplo, están Sarkozy y Merkel y le preguntan, un periodista le pregunta, bueno, ¿ustedes le creen a Berlusconi todo lo que les prometió? ¿Cómo va a plantear su aporte a la resolución de la crisis y demás? Y Sarkozy siempre... ¿Cómo nos ha servido siempre Sarkozy? Porque es un tipo que le da una espontaneidad, obviamente que Berlusconi también se la da, pero que le da, le hace perder a la política esa falsa majestuosidad, ¿no? Que venía de tiempos inmemoriales. Entonces Sarkozy siempre es muy pícaro y cuando tiene que responder esa pregunta la mira a Merkel, se ríe, la hace reír a Merkel y responde ya autoimpostando cierta seriedad poco creíble, con mucha complicidad, pero abrevando a la industria del blooper a la cual la política y las instituciones cada vez nos tienen no solo acostumbrados, sino yo ya diría confortablemente complacidos y adormecidos en el consumo de lo bizarro que nos da la política. Entonces, ahora nada más de que, bueno, supuestamente hayan cerrado algún tipo de acuerdo para salir de la crisis europea generada. Y les recomiendo la película Inside Job. Inside Job, al que quiere me la pide, la tengo en otra definición, para considerar bastantes aspectos de lo que es la crisis supuesta del capitalismo y del manejo del mundo de las finanzas y demás. Fíjense cómo existe un consenso creciente de que el problema ha sido, a nivel mundial, de justamente la proliferación de libertades, y yo diría libertades y derivaciones a través de los derivados, ¿no? Porque se habla de los derivados, ustedes habrán escuchado los derivados financieros, de la cantidad de apalancamiento. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que Alan ha exigido a los bancos, que forma parte de este acuerdo, es lo que se llama el incremento de su capital primario o de primera calidad, que significa que puedan apalancarse menos, que tengan, retengan una parte de su capital core, nuclear, que lo puedan tener con mayor disponibilidad, un porcentaje de mayor disponibilidad. Pero fíjense, les propongo en esta introducción un correlato entre las aventuras y las inestabilidades de la condición volátil de los derivados de la capacidad del sistema, del capital, del poder del sistema. Es decir, cuando el sistema tiene poder, tiene más poder, complejiza su poder, las cosas entran en crisis. ¿No es cierto? A nivel personal, me animo a plantearles exactamente el mismo escenario. Solo que en vez de usar derivados, más allá de que acá, en este espacio ya hemos empezado a utilizar el concepto económico del derivado para hablar de derivados culturales, no sé si se lo tendrá presente, me interesa la conjunción entre los derivados y las derivaciones y las consecuencias en este juego de responsabilidad limitada que hablábamos el otro día. Cuando un individuo crece también su capital y la volatilidad de sus derivados, crece la inestabilidad y asoma una supuesta crisis. Fíjense que tanto a nivel individual como a nivel global, parecería que el drama es cómo hago para lidiar en la complejidad ante un incremento de mis capitales, de mis posibilidades, y la existencia de derivados y de apalancamiento, es decir, de falopa, ¿no es cierto? La posibilidad de excitar, de acomodar el registro y el impacto de un instrumento o de una porción de capital, tanto a nivel individual como a nivel global, y cómo eso genera todas estas turbulencias. Y fíjense también por dónde pasa sistémicamente el concepto de solución, que es anestesiar, es dar falopa, 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 falopa. Esto lo venimos viendo tanto en lo que significa la omnipresencia del concepto de estímulo en el conjunto de herramientas que plantean las instituciones de los gobiernos principales y de las instituciones financieras, que ustedes siempre saben que acá la cuestión es el estímulo, lo habrán escuchado decir por todos lados, cómo sacamos el estímulo, cómo se administra todo ese tipo de situaciones. Así que en este ida y vuelta,
una preguntita, sí. Yo lo tengo claro el concepto de apalancamiento, pero quizás no es de dominio, quizás la gente que escucha no lo entiende, quizás si lo podrías explicar en...
Bueno, muy sencillo, apalancamiento es la posibilidad de manipular y de usufructuar una porción de capital que no es de directa disponibilidad tuya. Es decir, existen distintos mecanismos de apalancamiento, pero el apalancamiento es, como su nombre lo sugiere, una multiplicación del potencial original de tus capacidades por medio de alguna instrumentación. Es decir, en las finanzas existe la posibilidad de que vos tenés un capital X, vos poder jugar con un capital que es X por Y. Eso quiere decir que tenés mucha más posibilidad de ganar y tenés mucha más posibilidad de perder. Es decir, cuando perdés, las pérdidas no están limitadas solo a tu capital original, sino a todo el capital por el que, con el que estás jugando. Esto, obviamente, que a nivel personal, eso también se puede modelar desde el punto de vista, y les voy a proponer también en otra reunión un modelo de, así como en la economía lo que está ocurriendo es patear, comprometer a las generaciones futuras para financiarme el hoy, a nivel individual lo que estamos haciendo es precisamente eso. Una chica que sale del espigón del aeroparque en una tarde de sol y que se la ve mientras camina, meditabunda, fumando su cigarrillo, en la plenitud de su juventud, en el fondo está diciendo: yo prefiero, dame a mí hoy, dame un poquitito de placer hoy y te cambio 5 años de vida que quedan en el 2070, en el 2060. ¿Cómo es
tachame la doble?
Claro. ¿Cómo es lo de tachame la doble?
La general. La doble es la que sale de movida, que es tan improbable. Cuando no sabes qué hacer, decís, bueno, mi jugada de hoy es cancelar eso.
Claro. Bueno, yo lo que evidentemente que hay un tema de financiamiento y de financiamiento del placer. Y el apalancamiento y la alteración de la temporalidad, es decir, la pérdida del valor relativo del tiempo futuro, es un concepto que económicamente tiene una gran capacidad, porque justamente lo que logra es darle una predisposición a la persona, apurarlo para que el tipo, para cubrir el déficit que tiene en el presente, se le ocurre como razonable pagar con un activo, endeudarse a futuro. Decir, bueno, yo te doy tantos años de vida, de no sé cuánto, que queda muy lejos todavía. Entonces yo, digamos, como tengo un déficit en el presente, lo cubro con eso. Es como que te digan, pagalo en 70 cuotas, ¿me entendés? Entonces aparece razonable y uno es capaz de erogar mucha más capacidad que lo que realmente puede si a uno le permiten distribuir eso y pagar con cosas que uno no tiene. Porque la vida que queda dentro de 50 años, uno todavía no la tiene. Pero del mismo modo uno genera una ilusión de disponibilidad y por ende de apalancamiento. Entonces lo que estamos viendo ahora, tanto a nivel global como individual, es una tremenda refinanciación, un endeudamiento a futuro que ya se está manifestando en los conceptos de educación, de vivienda y en otros órdenes. Y se está manifestando, aunque no se lo estudie de esa forma, en lo que sería el déficit de cuenta corriente emocional, cultural y psicológico, en donde el valor del tiempo presente, cada vez uno está dispuesto a pagar más interés, a empeñar más porciones del futuro para tratar de satisfacer un presente que pide, es un barril sin fondo. Pide y tiene una gran capacidad de absorber y de reclamar recursos como si fuera un estado que está al borde del default. Mi nombre es Carlos Labañino, estamos como siempre con Pablo Marajovsky en la Trasmi y con dos chicas que se las traen, Laura Marajovsky y Greta Struminger, que Greta, la verdad que hoy desde hace media hora, 40 minutos, que no para incesantemente de anotar y subrayar cosas, me imagino la cantidad de cosas que no sé que hoy vamos a hablar, porque subrayó, te digo, 3 resaltadores al hilo se bajó. ¿Cómo están, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches. Bueno, sí, hemos resaltado y ahora vamos a empezar con nuestro bloque de minis. Tenemos 5 minis para trabajar hoy, bastante variadas, así que bueno, para presentarlas primero y discutirlas después.
Bueno, vamos a empezar entonces con la primera mini. Yo les quiero contar acerca de un experimento educativo que están haciendo en una universidad pequeñita en Estados Unidos que se llama St. John's College, que me interesa traerlo a colación un poco por la crítica que solemos hacer aquí desde el modelo universitario, el modelo educativo, en relación a cuatro puntos claves: el tema de la especialización, el tema de la complejidad en el aprendizaje, la relación de autoridad entre los alumnos y los profesores y el tema de la autogestión del conocimiento. Les cuento un poco. Esta es una universidad muy pequeña y tiene algunas cosas que consisten en lo siguiente. Los profesores que enseñan en esta pequeña universidad son profesores que tienen como requerimiento enseñar todas las materias. Es decir, tenés, por ejemplo, gente que estudió historia o literatura comparativa y que, sin embargo, tiene que poder enseñar geometría, biología, o sea, está planteado de manera que los profesores sean capaces de abordar una gran variedad de temáticas. De hecho, el director de la universidad plantea lo siguiente. Dice, cada miembro de la facultad, la idea que nosotros perseguimos es desencasillarlo de la especialización porque pensamos que hay algo que está más allá del campo particular de cada uno. Dice, esto usualmente suele ser el impedimento para aprender. Dice, el aprendizaje nace de la ignorancia. Bueno, básicamente, entonces, por un lado tenemos este rasgo. Después también lo que sucede es que imagínense que como muchos profesores obviamente no están especializados o no han estudiado esas cosas nunca en su vida, tienen como una semana en donde los aclimatan un poco y en lo que es la dinámica de la clase se los ve más como tutores, en donde en un esquema colaborativo van aprendiendo, entre comillas, a la par que los alumnos. O sea, van como gestionando, es un ida y vuelta.
Sí, bueno, pero se copiaron, están copiando algo.
Sí, me imagino que vas a decir algo así.
Están copiando algo.
Fíjense lo siguiente, están copiando algo, plim, plim, puntos suspensivos. Otro rasgo que me pareció interesante es que no hay majors, no hay, sería títulos, especializaciones. Vieron que uno va a la universidad y dice, tengo un major en literatura, son 16 cursos que son los mismos, que son una serie de materias generales que van desde, ven Aristóteles, Bacon, o sea, un montón de autores de diversos campos, desde el primer año hasta la última universidad. O sea, son los mismos 16 cursos. En principio estas son algunas de las cosas más interesantes que me parecían. Bueno, obviamente se habla muchísimo del tema de la autogestión del conocimiento en cuanto al hecho de que la idea es que los alumnos vayan incluso también enseñando, ayudando a sus propios contemporáneos y a los profesores, a los cuales, como mencioné antes, no se les dice no te calientes, tal. No se les dice profesores, sino tutores. Digo, me parece interesante traerlo a colación porque nosotros hacemos un gran desarrollo crítico de esta clase de cosas y siempre está bueno poder ver algunos de estos ejemplos. Para...
¿Tutor, dijiste?
Tutor, sí, exactamente, tutor. No tienen departamentos, no existen departamentos. Dice, no tenemos políticas departamentales, o sea, los departamentos, ayúdame a hacer el translate, de traducirlo,
cátedra. Departamento, querido.
Porque no tienen.
Si yo fui representante por demolición del departamento de computación de Tampa.
Ahora, escúchame, ¿no les dan título? ¿Qué les dan? Lo que terminan de...
Un abrazo.
Mira, que no haya...
¿Qué acreditación?
No, yo lo que interpreto esto es que no haya mayors, que no haya cátedras, no significa que no tengan un título, pero no es, sos licenciado en una cosa. ¿Entendés? Por lo menos así es como yo lo comprendo. Y ya para cerrar y para dejar que mi compañera acá presente la segunda mini, solamente una pequeña frase que dice, está bien no saber algo respecto de una materia en particular, dice uno de los profesores. Dice, es algo que tengo que ir aprendiendo a medida que va avanzando el año. Y dice, mi trabajo es ayudar a los alumnos a hacer lo mismo. Es algo sumamente colaborativo. Es decir, admitir que el tipo no sabe sobre algo e ir aprendiendo en la marcha.
Muy buena. Yo te digo, vos, Babu, que no podrías escribir un comentario en el foro que no sé si te acordás la clave para entrar.
¡Qué malo!
¿Cómo me gustaría que escribas un comentario de esto de Laura? Pero chapeando un poquito, ¿no?
Después la mando.
Dale, Greti.
Bueno, segunda mini, Ustedes, bueno, como sabrán, el régimen de matrimonio que está vigente en nuestro país ahora es bastante rígido, digamos, con lo que es, sobre, en términos generales, en particular con el tema de los bienes. Bueno, parece que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso por el diputado Gerardo Milman, del GEM, que está tratando de hacer una reforma en el Código Civil para poder tener la posibilidad de readaptar un poco más lo que es la institución matrimonial. ¿Qué sería esto? ¿Atacaría, o mejor dicho, permitiría reacomodar, si se quiere, la cuestión de los bienes en el matrimonio? La idea es que al momento de casarte, o mejor dicho, antes de casarte, el oficial público tiene que informarle a los contrayentes las distintas posibilidades de elegir distintos tipos de regímenes, y bueno, y que si no lo hacen, siempre, digamos, por default sigue siendo el actual, el de los bienes gananciales que todos ya conocemos. Esto, bueno, como yo mencionaba antes, es exclusivamente, o sea, permite modificar exclusivamente la cuestión de bienes, bienes tanto de los que se obtienen antes del matrimonio a los que vienen después, y tiene una posibilidad que me pareció interesante, que es que una vez que se celebró el matrimonio, a partir de los 2 años está la posibilidad de reacomodar el régimen que se haya elegido, cambiar uno por otro. Acá les comento una pequeña cita del diputado. Dice que, bueno, que me inspiró que la rigidez de la legislación en materia de matrimonio civil debe flexibilizarse, que a la suma del matrimonio igualitario hay que sumar la posibilidad de establecer acuerdos prenupciales que permitan a los cónyuges despejar todo tipo de interrogantes sobre cuestiones patrimoniales en el futuro. Les comento una cosa también que me llamó la atención, digamos, una nota que hablaba un poco sobre esto. Pensar un poco, con los índices de divorcio, sabemos que en la capital 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio, y sobre todo porque la causal más importante del divorcio es, en el 90% de los casos, la infidelidad. Dato que me llamó muchísimo la atención.
¿Qué porcentaje?
90% de los divorcios se deben a la infidelidad.
Bien, eso vamos a discutirlo ahora en la tanda de discusión. Tercera.
Bueno, tercera mini. Bueno, nosotros hace un tiempo venimos orientando nuestra sensibilidad a todo lo que viene siendo el fenómeno de la avanzada publicitaria, así que no podíamos quedarnos afuera en el Club de Más de esta semana, a tono con el viewpoint que salió, y comentar 2 cositas. Por un lado, bueno, seguir viendo cómo desde ciertas profesiones, en particular desde el arte, se ubican de manera muy obsecuente con el tema de la publicidad, en particular colaborando en lo que es el marketing de productos. En este caso, estamos viendo una tendencia en lo que es guionistas de cine que salen al rescate de las marcas, puntualmente a aplicar el llamado storytelling que muchas empresas están utilizando para vender productos. ¿Qué es el storytelling? Bueno, como indica su nombre, de todas formas les cuento. El concepto detrás del storytelling es que se apliquen para las marcas lo que son los conceptos de narración tradicional, es decir, que haya un protagonista, un antagonista, un conflicto, un clímax, etc. Eso que aparece en una historia, pero aplicado justamente a una marca, transformando esa marca o ese producto en el héroe, entre comillas, de la historia. Simultáneamente, algunos directores de cine que han sido tomados como inspiración para hacer esto son Tim Burton o Guillermo del Toro. Una cosa también interesante para mencionar es que veamos cómo esta clase de recursos está impactando sobre todo en el área de lo que es la publicidad no tradicional, y en particular en la web. Ustedes saben que muchas veces lo que hacen es generan blogs o arman sitios donde muchas veces ni se menciona a la marca, y por ejemplo construyen historias con estos recursos en base a eso. Y una cosita pequeña más. El presidente de JWT, la empresa está muy conocida, Buenos Aires, esta semana, porque hay una nota que acompaña eso, que es un reportaje a este hombre, plantea lo siguiente, dice que la publicidad es como la amistad, dice, debe ganarse el respeto de la gente, debe acompañar y no imponer. Y por último, y muy breve, también es interesante, otra tendencia para seguir monitoreando, es ver cómo uno de los pocos reductos, en algún sentido, que venía quedando, libre totalmente de publicidad, porque sería ingenuo, pero que no estaba tan atestado, que es el aire, puntualmente los aviones, ahora parece que está teniendo una invasión total. Uno no solo puede ver, como ustedes saben, sobreimpresos en la parte externa de los aviones, sino adentro ya tenés publicidad, y no solo de la aerolínea, sino de otras marcas, en lo que son, por ejemplo, acá, las bandejas para apoyarse en los aviones, las toallas, los antifaces, las bolsitas, etcétera, etcétera.
El lado
etcétera.
Adentro, claro. Con luz, con LED.
Sí, totalmente. Así que bueno, nada, como para seguir viendo esta clase de cosas, a ver si me queda algo más. Ah, y perdón, lo último, esto me pareció muy gracioso, que muchos clientes dicen que, obviamente se quejan ante las aerolíneas y dicen que cuanta más publicidad les ponen, te deberían hacerle un descuento en los tickets del avión. Yo me sumo de esa. Perdóname, Baudo.
No sabía esta de la publicidad externa de los aviones, no solo de aerolíneas, sino de... ¿otros productos?
Sí, sí, exactamente.
Pelaje.
De hecho, DirecTV, en JetBlue, los aviones de JetBlue tienen anuncios de DirecTV, por ejemplo.
No. Bueno, cuarta mini, presentarles una situación realmente paradójica que se está dando en Estados Unidos, pero me imagino que en otros lugares del mundo también, que es, bueno, el tema de el tratamiento con antidepresivos y las personas que padecen depresión y los que consumen. A ver, lo voy a aclarar un poco más. Parece que en tanto que los niveles de receta o de consumo de antidepresivos es realmente muy alto, al punto de que se habla de que se los consume como si fueran caramelos, una gran proporción de las personas que realmente sufren de depresión no están bajo tratamiento. Les pongo esto en números. Un 9,1% de los norteamericanos tiene depresión, en tanto que un 11% consume antidepresivos. Es decir, nos sobran 2 puntos porcentuales de gente que toma antidepresivos pero no tiene depresión. Al mismo tiempo de este digamos, dato de sobre depresivo, antidepresivos, tenemos que 2/3 de las personas que están deprimidas no toman antidepresivos. Es decir, se nos desproporciona totalmente. Les comento, como para tener un poco, digamos, más específicos estos datos, las mujeres son tienen tendencia a sufrir de depresión 2 veces más en tanto que toman, que los hombres, ¿no? En tanto que toman 2,5 veces más de antidepresivos que los hombres. Es decir, en las mujeres hay como un grado mayor de lo que es este desfasaje. En el grado de, en el rango de mujeres entre 45 y 65 años de edad, el 23% de las mujeres toman antidepresivos. Ay, tremendo.
Impresionante.
¿Qué edad, perdón?
Repetí, por favor, sí, ese guarí.
Entre los 40 y los 59 años de las mujeres, el 23% toma antidepresivos.
Impresionante. Casi uno de cada cuatro.
Así es. Y los adolescentes, las mujeres, 4,6 toman antidepresivos y los varones, 2,8. Por otro lado, les comento un poco lo que es los plazos en los que se va tomando esto. El 60% de las personas que consumen antidepresivos lo hacen por 2 años o más. Y un 14% lo toman hace más de 20 años. Lo cual es tremendo. Sí. Bueno, un poco en línea con esto de lo que es un poco el diagnóstico y el tratamiento con drogas, el tema del déficit de atención e hiperactividad en los niños, que bueno, sabemos que en Estados Unidos es algo que está muy discutido y muy en alza. Bueno, parece que ahora ya existe una droga para tratar esto, pero lo que la novedad es que se le está empezando a administrar a niños menores de 6 años, a niños que están cursando el preescolar. Si bien está recomendado prescribirlo tradicionalmente a partir de los 18 años, ahora se está haciendo como una especie de reajuste por el cual se puede hacer a partir de los 12 años, se lo están empezando a suministrar a chicos de menos de 6 años. Entre 3 y 6 años hay chicos que consumen esta droga. Les comento que los chicos que consumían esto de esta edad, en 1996 eran un 4,2% y en el 2008 un 5,1%. Creo que para la edad de la que estamos tratando es un número realmente muy, muy alto. Y bueno, obviamente está la discusión sobre el tema de si está bien suministrar drogas o no y de qué otras cosas, qué otras instancias previas se pueden hacer. Parece que, por ejemplo, digo, como para matizar un poco, ¿no?, la cuestión de lo que es una enfermedad y de cómo se puede tratar, lo que son terapias que tratan de incidir sobre la conducta más que sobre la parte, digamos, biológica, parece que hay evidencia de que es bastante efectiva. Aún así, empieza a prevalecer el hecho de suministrarles medicamentos.
¿Qué tipo de terapia, sabes? ¿Talk therapy? O sea, ¿especifica?
No,
¿qué estilo de terapia?
No, eso no tengo información. Terapia sobre el comportamiento.
Sí, igual es un poco vago decir, parece que las terapias cognitivas o sobre más allá de que es un campo muy muy amplio, habría que ver de qué clase de eficacia estamos hablando y de qué, de cuál.
Mira, tengo acá el dato de un estudio en particular, para chicos también, nada, chicos que tenían este desorden, se los trató con, antes, digamos, no se les dio droga, sino que se hizo este tipo de tratamientos, que realmente no tengo específico en qué consisten. Un tercio de los niños, después de haber hecho este tratamiento, lo requirió, digamos, como que, entre comillas, se curó. Es decir, no fue necesario proveerles de drogas. Con lo cual, uno pensaría que, pues, un tercio de los casos, salvarlos, o sea, haciendo esto antes, salvarlos de tener que, nada, empezar a consumir cosas siendo tan chicos.
Muy bien.
Bueno, y la quinta y última mini es algo muy breve, es simplemente contarles acerca de una condición que, bueno, están investigando, los últimos años han empezado a tener un poco más de prensa, la academia se dirigió específicamente hacia esto, que es el altruismo patológico. Bueno, la persona que lo está investigando es el doctor Burton, que acaba de sacar un libro que está, bueno, se llama justamente Altruismo Patológico, está orientado a eso, y bueno, básicamente habla de la idea detrás de esta condición, explica que cuando una persona es ostensiblemente generosa, o sea, cuando se manifiestan estas conductas altruistas, desinteresadas y demás, y esta conducta es llevada a un extremo, es mal aplicada o es estridentemente promocionada, dice, puede volverse algo poco productivo, que no ayuda e incluso en algunos casos destructivo. Lo cual, la verdad que es bastante interesante. Les cuento algunos rasgos más que destacan sobre esto. Dicen que estas conductas desinteresadas, altruistas, tienen un impacto en desórdenes como, por ejemplo, desde lo que es el hoarding, algo así como un comportamiento compulsivo de acumular cosas, el trato con los animales, anorexia, las mujeres que lidian con parejas abusivas y personas que consumen alcohol. O sea, imagínense el tipo, digamos, de impacto que tiene sobre este abanico más amplio de condiciones. Y también se plantea que puede ser físicamente adictivo, casi tanto como una droga recreacional, en el sentido de que es algo bastante desestabilizante. Bueno, nada, y el doctor cuenta, esto es simplemente pintoresco, que cuando lo empezó a estudiar, muchos colegas le planteaban, pero el altruismo por definición nunca puede ser patológico, como justamente epitomizando la idea de que del altruismo como algo intrínsecamente positivo, ¿no? Dice, cuando uno se decide hacer lo que es correcto y una vez que uno decidió hacer el bien, nunca puede ser llamado algo patológico y nunca puede pensarse que esto llegue a extremos destructivos.
Una linda discusión semántica para tener ahora en vivo en unos minutos. Uh-huh. ¿Podemos, por favor, conseguir, intentar para la biblioteca de
el volumen?
El libro.
Pathological Altruism, del Dr. Burton.
Y sabes,
bueno,
Burton,
dale.
Y Tim Burton también. Era
ay, lo había hecho bien la primera vez.
Escúchame, y vamos a Burger después. Escúchame.
A todos los oyentes. Pronuncio no sí, pero no porque no sepa inglés.
Nah, ya sabemos que eso. Mía. Ahí alguien le tiene que dar un cascotazo. Carlos, dale un cascotazo. Después tenemos que. Podrías mandar un mail a Club IMAS con todos los títulos de los libros.
Perfecto.
Realmente interesantes que,
tenemos en nuestra biblioteca
cultural, que están a disposición,
sí,
con la cuota social al día, se pueden solicitar.
Sí, en serio.
Bueno,
pues,
empezamos una ronda caliente de comentarios y de opiniones. Vamos, muchachos, que tenemos... Faltan pocas reuniones para que termine el año y hay que poner todo sobre la mesa.
Bueno.
Y bueno, si no me queda... ¿Ven lo que me hace? Realmente no los banco, sobre todo porque tengo que darle a Babu el micrófono.
Varias cositas. Por un lado, con respecto a el aumento del consumo de antidepresivos. Me llamó la atención un dato que deslizaba Agreti, que es aquellos diagnosticados como deprimidos, pero no medicalizados. Y yo ahí lo que creo es que habría que incorporar un análisis en el cual se integre a la medicalización, al suministro de drogas legales, todos los consumos de sustancias adictivas, sustancias psicoactivas y adictivas, porque habría que pensar si realmente hay un sector significativo en la población que no esté consumiendo algo, ¿no? Como que es un dato que ahí, obviamente, desde la perspectiva médica no existe, pero desde una perspectiva de análisis cultural que integre la información, me parece que estaría bueno adosarlo. Luego quería hacer un comentario sobre...
A ver, espera, ¿de esto alguien quiere aportar algo más? ¿Nadie se le ocurre nada? Habría que hacer un examen, un álgebra, porque de los números que vos planteaste, de las proporciones, surgen otras proporciones interesantes. Por deducción matemática, que sería interesante que lo hagan. Es casi como un ejercicio. Piensen qué se deduce. Si uno dice, si 9 de cada 9, tengo 9 que están diagnosticados de depresión, 11% que consumen, y yo sé que 2/3 partes de los que están deprimidos no se tratan, eso implica plim, 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 algo. Hay más información que se puede sacar. Muy interesante eso, que quizás Dani ya lo sacó el número.
Unos no depresivos y excitados.
Porque está bien, pero tenés que decir los porcentajes, si no, no vale. Hay que hacer más cuentas, muchachos, despejar la X, ¿eh? Estamos en la Facultad de Ciencias Exactas, por favor. ¿Nadie más tiene nada para decir de este, de la número 4?
A ver, son realmente impactantes los valores, en algunos casos igual, digamos... No sé si nos sorprenden, ¿no? Porque venimos viendo una alza tremenda en lo que es el consumo de antidepresivos. Se sabe que la depresión va a ser en 2050, bueno, o en el 2020, incluso antes, una de las causas de, digamos, de inhabilitación y enfermedad más importantes. O sea, como que no sé si es tan sorpresivo, pero sí, obviamente, son impactantes los datos.
Bueno, adiante.
Un dato de color que quería sumar al punto 5 del altruismo patológico es que les recomiendo, lo estuve viendo ayer haciendo zapping, en el canal Travel Channel hay un programa que se llama The Richest People in the World, donde describen patologías de casos muy muy puntuales de gente millonaria del mundo y sus serios problemas para vivir, para proyectar su vida. Entre ellos contaban el caso de una rusa llena de plata que recorría el mundo haciendo donaciones y que estaba absolutamente deprimida y que no podía conciliar su riqueza con su satisfacción.
¿Por qué no vienen acá?
¿Qué edad tiene la rusa?
Era, no decía la edad, pero era joven, se veían las imágenes.
Bueno, de hecho, está buenísimo el ejemplo que citás, porque me hace acordar de una explicación que estaba acá en esta nota, que era algo así como esta manera de como que es una especie de trade-off, como que una especie de compensación que se da quizás a nivel inconsciente. Todo lo que pone de un lado, que saca de otro. Digo, puede ser, me imagino, en el ámbito de lo que es el aporte al mundo, en la sociedad y demás, y en lo que es la esfera personal, y como que eso queda desbalanceado. Incluso lo explica este señor Barton con respecto a... se inspira en la ley termodinámica, y habla un poco de esto, de efectos de compensación. Honestamente, igual no me quiero entrar a desarrollarlo porque no lo tengo muy claro, pero había algo de esto, de un trade-off que uno está continuamente haciendo, y quizás en estos casos de altruismo patológico se ve una descompensación por una actitud extrema de salir a hacer estas cosas, por ejemplo, no sé, o donar constantemente millones y millones. Habría que ver.
Sí, hay que decir que plantea una discusión de términos interesante el tema este, sobre todo la última contraposición que leías del artículo, en donde en un caso uno dice, bueno, altruismo patológico, y el otro dice, pero ¿cómo? Si el altruismo es hacer lo correcto, ¿cómo uno puede hacer demasiado? ¿O cómo uno puede exagerar haciendo lo correcto? Y ahí hay una trampa semántica. Evidentemente que si lo que se está planteando ahí es que lo que entra en crisis es el concepto del altruismo, lo que uno tiene conceptuado como que es un bien, una beneficencia, digamos, que tiene una nobleza intrínseca, eso es lo que, ese es el punto que se rompe de la ecuación. Lo que está, se está planteando acá es que si efectivamente las acciones benéficas, pretendidamente benéficas, son pasibles de una sobreutilización perniciosa, es decir, que genera un costo para el que lo recibe, para, o para todo el contexto, eso lo que está hablando es que hay que rediscutir en primer lugar si esa era una acción benéfica en el sentido íntegro de la palabra. Eso es lo que, por eso se genera una falsa discusión, porque en lo que plantea el que se opone, el, que, el último que leíste, no deja abierta la puerta, da por sentado que ya cuando una cosa se consagró como benéfica, ya tiene blindada la aseveración respecto de la nobleza de su acción, es decir, del impacto positivo indudable de esa maniobra. Y eso es lo que realmente, esto lo que habla, es muy interesante cómo está redactado el artículo, porque habla de que en general casi nadie se anima a poner en duda que las acciones benéficas sean buenas.
Claro.
Es decir, es poco común
que,
exactamente, que uno diga, bueno, pero esa acción de bien que estás haciendo vos tiene un aspecto negativo, o estás inclusive, estás empeorando la situación a través de tu acción, que esto ya acá lo venimos diciendo hace mucho, cuando estamos planteando que culturalmente hay una enorme cantidad de gente, de público en el mundo, que siente y quiere hacer cosas buenas para mejorar el mundo. El problema es que lo que entienden que es bueno, de alguna forma no termina haciendo el bien, o por lo menos la sumatoria de todas esas acciones no permiten observar un resultado, un totalizador que esté en el lado positivo. Y eso nos tiene que mover a preguntarnos si realmente no está en crisis el concepto de acción benéfica. Y por supuesto que está en crisis, porque como acá ya hace muchos años venimos diciendo, un concepto típico, típico de las ONG, de acción benéfica, lo que significa el bien común. El bien común, inclusive jurídicamente, cuando vos vas a inscribir a una asociación civil sin fines de lucro, a nosotros nos pasó que no nos querían dar el sello, porque claro, no podíamos explicar por qué, es decir, por qué es de bien común. ¿Qué, pero por qué? Si vos me decís que vas a repartir una cosa a la otra, si vas a regalar, eso sí. Pero si vos vas a criticar y a fomentar determinada independencia de criterio, ¿por qué eso es de bien común? Y es una discusión válida, porque en definitiva el bien común, lo que se entiende como bien común, axiomatiza, da por sentado ya un montón de preconceptos culturales y una ingeniería, un diseño de sociedad. Da por sentado que determinadas cosas son buenas, no solo el regalarle algo a alguien, sino un montón de otras cosas mucho más significativas y mucho más bravas. Da por sentado que el Estado es bueno, que la familia es buena, que todo, todo, que un entramado complejo institucional, cultural, de valores, están axiomatizados. Sobre esa base es que la beneficencia puede darse el lujo de reducir y de simplificar el acto noble de querer mejorar el mundo a un gesto muchas veces tan pero tan simple, tan accesible, tan aséptico como la compra de un cubierto en una cena benéfica de mucha plata, que deja, imagínense, a una celebrity con la idea de que justamente a través del dinero uno puede acceder a una cuota de acción benéfica, que si se fijan, esto tiene que ver con la discusión acerca del capital y de las posibilidades. Es decir, es un concepto, una especie de reducción peligrosísima de lo que significa la capacidad del capital y la capacidad de accionar. El capital es muy bravo como una persona. Entonces vos que simplemente tener capacidad y darle un cheque a alguien no significa, y esto ya hemos hablado acá, no me quiero extender en el tema, del desastre que hacen las acciones benéficas y las acciones supuestamente solidarias. Uh-huh. El desastre cultural que generan, y sobre todo también uno ahí podría incluir acciones no tanto del tercer sector, sino del primer sector, que es el Estado, ¿no? Y un montón de cosas muy, muy bravas.
Sí, además una cosita para agregar lo que vos decís. Lo interesante es que acá se está analizando el impacto que esto tiene, si se quiere, en el mundo, en una esfera externa al individuo, y también cómo este tipo de actitudes incide en desórdenes o en conductas propias del individuo. Y está bueno también porque tenés como los dos espectros. Cómo eso puede terminar haciendo un mal en una visión más integral, porque habla concretamente de ser destructivo, así que ahí no hay mucha interpretación, en un esquema externo, pero también en algunas de las conductas y desórdenes que yo les describía que tienen que ver con la eje individual.
Pero es como decía el publicista, bueno. El publicista entiende la amistad como acompañar y no imponer, como si esas fueran las únicas dos opciones, ¿no? O acompañás o impones. No existe alguna acción, algún punto intermedio en donde se combina acompañamiento con un cuestionamiento, con una apertura, con una crítica, con una invitación constante a cuestionarse algunas cosas. Eso no figura dentro del concepto de amistad. Es el que gana acompaña y el que pierde... el que gana gobierna, el que pierde conduce, el que gana conduce, el que pierde acompaña.
Sinceramente,
¿no?
Yo estaba más indignada por la comparación entre publicidad y amistad, pero no me había dado cuenta de lo que vos decís del concepto de amistad que propone.
No, pero por eso estamos en una de las cosas que nosotros tenemos que abrir constantemente a partir de la complejidad, porque estos son mecanismos, son dualidades muy básicas que te reducen el mundo, te lo achatan. Entonces, cuando vos necesitás trabajar en más dimensiones, necesitás otros modelos, y el bien y el mal también cobra volumen, también genera paradojas. En donde, pero ¿cómo puede ser que si yo voy y le hago la tarea a este chico, le voy y todos los días le enseño tal cosa al otro, y cómo puede ser que venga alguien y me diga que yo le estoy perjudicando su vida? Bueno, esas son las cosas, esos son los relatos que el arte tendría que estar tratando de adentrarse en eso. Olvidate. En contarnos narrativas, ¿viste? Paradójicas, en ver cómo lo que muchas veces pensamos que es bueno termina siendo malo, pero no estamos, no. Lamentablemente estamos en un nivel de chatura y de homogeneidad tremenda.
Los muchachos están ayudando a los de Purina para vender.
Muy pequeña. Esa dualidad, magnanimidad patológica, ¿no?
Uh-huh. Altruismo patológico.
Total. Me da la impresión que no dura mucho.
¿Por qué?
O sea, dame 30.000 millones de dólares y yo creo que en 30 días los puedo liquidar si soy muy altruista. Tengo la sensación que si dura mucho, no sos tan altruista o no estás tan patológico.
Lo que pasa es que la magnitud del altruismo no se mide exclusivamente en el monto que vos erogás en los cheques. Y de hecho, si vos tenés un altruismo patológico, lo más probable es que no hagas eso justamente para poder montar en tu vida y darle mucho continuidad tiempo a toda esa práctica, en donde lo que importa no es decir, bueno, yo renuncio a toda mi fortuna, que ese también es un caso lindo para discutir, que está viendo varios ejemplos de gente que renuncia a buena parte de su fortuna. Pero justamente, creo que el encuadre del altruismo patológico va sobre todo a aquellas personas que van, y como plantea ahí, hay una adicción, en el sentido de que la persona necesita sentir que está todo el tiempo haciendo determinado tipo, porque ahí yo coincido en última instancia con la última crítica. Si nosotros nos ponemos de acuerdo profundamente acerca de lo que es el bien y el mal, no hay manera de ser demasiado correcto o demasiado noble. Para mí es imposible eso. Si, de nuevo, si hay algo que constituye un altruismo patológico o adictivo, es porque no era altruista. yo coincido en ese bottom line de o concepto.
Sea, lo que acá
no
dice
se puede ser demasiado bueno o no demasiado puede ser noble.
Claro, porque lo que dice es, cuando vos sabes que estás haciendo lo correcto y cuando te decidiste hacer lo correcto, nunca puede ser patológico.
Bueno, pero él trata de pedir una petición, hace una petición de principio razonable, que el tipo dice, lo altruista es bueno. Y si es bueno, no puede haber exceso de lo bueno. Yo con esa última parte de la cláusula estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en justamente no hacer el camino lógico inverso, que es decir, si yo puedo demostrar que cierta conducta pretendidamente altruista puede devenir en patológica, entonces no era altruista en el primer lugar.
Perfecto.
O sea, ese es el camino lógico que hay que hacer, que es un camino de crítica cultural, que es justamente de poner en duda que lo que todos estamos más o menos de acuerdo y es nuestra zona de confort, de que, ay, sí, este hace tal cosa, este hace tal otra, sí, es bueno, esto ayuda, esto es positivo. No queremos abrir ese paquete porque sabemos que abrimos ese paquete y es como el zoológico del otro día de Ohio, ¿no?
¿Puede ocurrir que las acciones sí promuevan bien a los que la reciben, pero la patología esté en el dador, en su vida propia, que ya no tiene vida nada más que para dar, aunque la acción que del dar o lo que hace es bueno, porque puede ocurrir eso?
Qué bueno lo que plantea Dani, espectacular, ¿eh? Para mí es un fenómeno diferente ese, es un fenómeno en donde yo hasta me animo a plantear que una nobleza evolucionada tiene que ser no sacrificial. Ahí poniéndonos muy finos, más allá de que estamos en un cuadro diferente, porque ahí concebimos la posibilidad de que algo noble sea noble
para afuera,
genere un bien al que lo recibe, como planteas vos, pero implique un sacrificio y un costo impagable del que lo hace. Claro. Una inmolación por el bien. Y ahí, pero ahí entramos en otra discusión filosófica, que es que al bien le vamos a pedir alguna cláusula que impida la inmolación. Sí, no, ¿por qué? Yo estoy convencido de que a un bien moderno, sustentable, independiente, le tenemos que pedir, por lo menos dos razones, que incluya una cláusula de no inmolación. La primera razón es que, para mí, el hecho de que una nobleza implique una inmolación genera sospechas, debería generarnos sospechas, respecto de cómo es ese mecanismo y cómo son todos los circuitos morales de conexión entre la acción, el que lo hace, el que lo recibe. Es decir, no debería generarnos, y por eso, para eso tenemos que desandar 2000 años de filosofía y de religión que vincularon de manera indisoluble el bien con el sacrificio, casi diciéndote la contraria, que es que si no hay sacrificio, sospecho que eso en realidad no es bueno.
El mártir, ¿no? Va, no sé.
Por eso, fíjense, lo que tenemos que hacer, miren lo complicado que es, porque no solo tenemos que reclamar que es posible hacer el bien sin inmolarse, sino que tenemos que dar vuelta al partido. Lo íbamos perdiendo y tenemos que hacer dos goles, no uno. Tenemos que empatar el partido con ese reclamo y tenemos que ganar el partido diciendo, no, un momento, es enfermo, no está bueno, no es necesario, y le pone un límite a la discusión ulterior respecto de qué es lo que va a pasar con ese bienestar generado y cómo son los modelos de generación de bienestar, si yo no le pido una cláusula que digo, si vos te vas a inmolar por esto que vas a hacer bien, en algún punto eso es pecado. Ah, perdóname, te vengo teniendo de alquilada. Dani, después voy con Leti.
Yo también creo mucho lo que decís de que la vida de uno, o la vida, una vida es un valor muy difícil de voltear. Pero se me ocurren posibilidades. Creo que en el incidente de Fukushima algunos tenían que quedarse para hacer algunas cosas, y creo que ellos, dada su especialidad, sabían que era inmolatorio la situación. O he visto una película sobre un submarino ruso que tuvo un incidente nuclear y que había que entrar y sacar las barras porque si no se podía producir una explosión o algo mucho más grave. Y la persona que entra, como era el técnico, sabía que iba a morir, lo hace. Mi pregunta es, ¿habrá condiciones muy exclusivas, muy pequeñas, no masificables, en donde claramente el bien a producir o el mal a evitar sea de tal magnitud que uno pueda decir, bueno, ofrezco lo más que tengo que mi propia vida?
Yo creo que es un resorte válido de las circunstancias que se acercan a lo que llamamos acá situaciones imposibles. Una situación imposible es en la cual vos no tenés prácticamente margen de maniobra. Y yo creo que estos ejemplos que vos pones son buenas representaciones de esto. Son situaciones imposibles en donde vos combinás la nobleza, el sacrificio, pero hay una tercera cláusula o una característica que tenemos que observar, que es que no hay una alternativa decorosa para el protagonista. Porque si el tipo no entra... imagínate, el tipo, si no, siendo el responsable de la planta, o siendo el capitán del Titanic, o siendo justamente alguien que en su estructura contractual y en su línea de previsibilidad, el tipo afirmó determinadas cosas. Entonces el tipo, de alguna manera, si el jefe de la planta o el tipo, el operario, el tipo que estuvo ahí, construyó la planta y demás, no hace eso, queda expuesto moralmente, porque no parece haber una salida decorosa. ¿Y de dónde proviene eso? Primero, tenemos que hablar de que las situaciones imposibles son situaciones particulares que no reflejan la gran mayoría de las situaciones en donde lo difícil es, cuando uno tiene varias salidas decorosas, elegir la noble. Elegir la noble cuando vos sabés, es más valioso cuando vos sabés que tenés otras vías que te dejan bien parado y que no son lo suficientemente nobles. Y vos ahí, de todas maneras, elegís el camino noble. Eso genera una situación que es muy diferente a la cual, como que toda la situación te generó un carril en donde está bien, vos terminás haciendo algo loable, pero comparado contra qué alternativas o qué margen de maniobra tenías, es algo para considerar.
No, yo digo, me gustó eso que decías de despegarse un poco de lo que es la idea de este bien, dar hasta que duela y demás, de la religión. Y por ahí pensar un poco si el bien o la idea de bien es necesariamente una. Es decir, el tema, yo me acuerdo una vez que alguien comentaba la idea del no le hagas, o que sería por ahí desde el sentido común, algo muy común, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. O hay como un tema bastante complicado moralmente ahí con hacer el bien, porque mal que bien, es una incidencia en el otro que no necesariamente tiene que compartir los mismos deseos o los mismos valores. Como que han habido en la historia varios casos de convicción de bien que, ¿no?
Y sí, es bravo lo que decís. Lo que pasa es que, de nuevo, para eso existe un reconocimiento soberano, una identificación del otro como una persona responsable, lo más autónoma posible, en donde tiene que haber un diálogo, en donde no quede en duda, en donde nos alejemos definitivamente de lo que plantea el publicista, que es imposición. Si nosotros descartamos la imposición, y yo creo que hay maneras técnicas de asegurar o de procurar no entrar en un territorio de imposición, más allá de que todo siempre va a ser sujeto a controversia mediante los matices de la psicología, las situaciones, las manipulaciones, y hay un montón de cosas que uno puede decir. ¿Cuán libre realmente era esa persona? ¿Cuán autónoma era? Bueno, ahí nos metemos en un matiz, pero que no nos tiene, esa complejidad no nos tiene que hacer renunciar ni entrar en una lógica de esas, que es la indicación cultural. Es, no te metas en esto que es muy complejo, prescindí, es acompañar, porque si no estás imponiendo. Entonces lo importante es romper esa dualidad y entender que debe haber lugares intermedios en donde uno pueda tener un diálogo, uno pueda tener un desarrollo crítico, un compromiso con el otro, tratando por todos los medios de justamente de no imponer. Pero si nosotros vamos a homologar cualquier cosa que no sea acompañamiento a una imposición, ese es el autoritarismo. Claro. Y eso lo que genera es, primero, una atrofia de los instrumentos de una persona para ser capaz de asimilar una crítica por parte del otro. Es decir, es un circuito vicioso. Cuando vos establecés, che, mirá, vamos a armar un consenso acá de que nos acompañamos y no nos imponemos las cosas, ocurren varios temas. Primero, que vos inhibís a que las distintas personas que te rodean te digan, che, mirá, y vos no pensaste las cosas de tal manera o de tal otra, no pensaste que esto puede estar bien, mal o regular. O sea, inhibís la iniciativa de los agentes circundantes. Y hay algo que es peor inclusive, que es que inhibís o atrofiás tu propia capacidad de ser fuerte, tu musculatura, tu estructura, para poder decodificar distintas críticas, buenas, malas, regulares, con vocación de imposición y sin vocación de imposición, que van a venir de tu exterior, y la gimnasia para separar una de otra, para interactuar. Es decir, se está como atrofiando toda una capa relacional y emocional, que es una capa activa de alta complejidad, para poder justamente utilizar los valiosísimos insumos que nos pueden dar las personas que nos rodean. Digamos, son puntos de vista, son disensos que terminan resultando fundamentales, una materia prima muy rica, que es muy difícil prescindir de eso sin empobrecer todo. Porque si nos quedamos en simplemente la complacencia de estos acompañamientos, de estas indulgencias, todo se empobrece, se atrofia todo.
Tal vez no sea adecuado, pero a mí me surge compararlo con el punto del experimento de la universidad, en donde, por el relato, el docente o el profesor como que acompaña también, como que él también recorre al mismo momento que el alumno el mismo camino. Y yo sentía cuando lo contaban que había como un empobrecimiento. Digo, me parece que uno busca en esas instancias alguna guía, no más perdidos como uno para descubrir. Me parece que se pierde mucho tiempo, no me parece un mecanismo práctico.
Qué picante que está, muy bueno. A ver, me parece que son dos cosas diferentes. Yo creo que se puede combinar una guía, y sobre todo una guía, es decir, para mí no está prescindiendo del concepto de guía ahí. Para mí lo que ocurre es que la estructura sobre la cual guiar tiene una naturaleza diferente. En vez de decir, vos apoyate en el profesor para obtener el conocimiento A, B, C, D, E, vos aprendé del tutor, aprendé cómo aprende el tipo, en todo caso. O cómo él administra. Es como otra sustancia que es transferida.
Sí. ¿Cómo sabes que él va a aprender? Tres cositas que se pueden aprender.
A ver, se supone que la persona no está en la misma situación, no debería estar, me parece a mí, en una situación idéntica a la de los alumnos.
No, de hecho no lo está.
No lo está.
Es decir, tiene una cierta. Primero que, a ver. Digamos, ponen a gente que está como pez fuera del agua, en el sentido de que quizás no son las cosas que estudiaron o en las que se especializaron, pero se apela a que la persona que lo está dando, es decir, el profesor, tiene una formación más integral.
Tiene una semana de capacitación.
Aparte, tiene una semana de capacitación. Después, resaltar lo que decía Char, no es que no hay guía, es una guía, pero de distinto tipo, porque no deja de ser un tutor que orienta con un temario, que va trabajando con los alumnos. Y otra cosa que es algo más específico en este contexto particular, pero que también suma, trabajan con grupos reducidos, lo cual también te plantea una idea muchísimo más, la complejización de lo que es el tema del aprendizaje. Y de hecho, vos fíjate que muchos de los profesores que dan clases acá salieron de este mismo lugar, porque tienen justamente esa formación, o sea, esa comprensión de que tiene que ser una visión más integral. Sí.
Eso, lo último que decís, no dice absoluta... Venías bárbaro. La verdad que me estaba por poner a aplaudir. Lo último que decís... No viene al caso, querida, porque es algo cerrado.
No es argumento.
Lo que dijiste antes sí es argumento, en el sentido de que, en definitiva, de lo que se está hablando es cuáles son las materias, pero ya no las materias de la currícula, sino materia como sustancia. ¿Cuáles son las sustancias más valiosas y más críticas a ser enseñadas o entrenadas? Esa es la pregunta del millón, porque lo que hacen ahí no es no tener un sistema de aprendizaje. Hay un sistema crítico de aprendizaje. Se entiende que los alumnos tienen que entrenarse y aprender muchas cosas muy intensamente. La pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que van a aprender? Si van a aprender un conjunto de conocimiento prefabricados, seriados, masivos y que están en internet, o van a aprender cosas de otro valor agregado, otro tipo de sustancia, te vuelvo a repetir, otro tipo de herramienta de metaconocimiento que después les puede llegar a servir a estos chicos para procurarse y para intervenir de otra manera en la complejidad. Es decir, es que es lo que acá siempre hablamos, acá lo que está en tremenda crisis, y ya, viste, hasta... Hay una charla que ya está circulando por Facebook, que ya varias personas por distintos lados lo publicaron.
Del RSA.
Sí, del RSA de Ken.
De Ken Robinson, que habla sobre la crisis paradigmática.
Es genial, porque estamos hablando hace nosotros en esta misma, en el aula de acá al lado, el 15 de agosto de 1998, uh-huh, estábamos, y voy a digitalizar el video de ese seminario, ya estábamos hablando de todas estas cosas, de que lo que está en crisis es el modelo universitario en cuanto a qué es lo que te están enseñando a hacer. No se está poniendo en cuestionamiento que hay que aprender, no hay que pensar todo como que, o estudiás o trabajás o sos un vago. No, acá estamos hablando de procesos de aprendizaje y de entrenamiento cada vez que tienen que ser cada vez más complejos. El tema es que vos tenés que ver qué es lo que vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar y qué parte del aprendizaje vos tenés que generar una unidad autónoma de autogestión en la persona. Porque si no, después lo que ocurre es esto. Una de las cosas más perniciosas del modelo universitario es no solo lo inútil de buena parte de lo que te enseña, sino cómo implica un desaprendizaje, un costo de oportunidad, un aprendizaje cesante, si se permite la expresión, de todo un montón de aptitudes que son necesarias para procurarse conocimiento constantemente, que no te enseñan y que te condenan prácticamente a no aprender. Eso es lo más trágico del modelo universitario. No las inutilidades y las ineficacias, porque de última una persona tiene tanta capacidad que podría absorber todo lo inútil de un sistema universitario, y si se lo propone también entrenarse en paralelo de otra manera. Pero lo terrible es que la moraleja, la ilusión de totalidad y de consistencia que te plantea el modelo universitario, es todo lo que estás dejando de aprender, todos los sistemas hipercomplejos de autoaprovisionamiento, de entrenamiento, de comunicación, de gestión, de visualización, de técnicas, infinitas técnicas expresivas, de acopio de información, es decir, de maniobrabilidad dentro de un contexto cuando uno no conoce. Todas esas cosas que se dejan de aprender son la verdadera tragedia del sistema de educación formal tal como está planteado.
Una cosita pequeña que vos decís, lo que se desaprende, ¿no? Y es interesante porque lo que menciona el director del colegio este es que este approach para desencasillarlos a los profesores y para alejarlos de la especialización, esto textual, es también una manera de que, dice que cuando los tipos llegan y ya piensan que saben todo acerca de algo, dice que eso justamente es algo que como que los bloquea, que los pone en una postura, lo relacionado con esto de como desaprender, en donde justamente quizás no pueden tener un approach distinto con respecto a otros conocimientos y ponen de transmitirle a sus alumnos que uno puede explorar el conocimiento de diferentes maneras, como que dice que los pone en un lugar que en definitiva termina siendo de ignorancia a los tipos por esta cerrazón mental que se les genera.
Qué maravilla, cuando Babu recupere la clave, realmente voy a estar muy ansioso para leer un post tuyo con un análisis y realmente una reivindicación, porque yo exijo algún tipo de
desagravio. No se entiende.
Y hay que explicar más, pero vos, si vos no lo explicás, si vos presentás este y ni siquiera hablás, haces ninguna referencia, ¿qué voy a explicar? Por eso confío en que Babu va a explicar todo lo que tenga que explicar.
Leti. No, incluso por ahí pensar esto también desde el lado de un poco lo que mencionaba Lau, o no, de no solamente de los alumnos, sino de los profesores. Como que si uno ve, digamos, para pensar cuán contentos están los profesores, es año tras año repetir lo mismo, y de hecho a mí me pasa en la facultad que los tipos dicen, chicos, por favor, pregúntenme, cada 2 minutos alguien tiene una duda, porque quieren escuchar y poder charlar y poder desafiarse a sí mismos, y de hecho hay veces que hacen así como grandes esfuerzos para tratar de algún tipo de interacción con un poco más de feedback, como para pensar desde los dos lados.
Pero total y absolutamente, dale.
Babu,
que escriba, no, que recupere la clave.
Sin hacer una defensa del sistema universitario, que no la quiero hacer. Pero digo, sí existe como una oposición entre extensión y profundidad. Porque uno tiene un tiempo uno, no tiene dobles tiempos. O sea, lo que gasta en extensión lo va limitando. En algún momento, estas unidades que generan autonomía e independencia de pensamiento pueden o deben, yo diría pueden mejor, o tengan el gusto de profundizar y no extenderse, porque si no me parece que no llegamos. Digo, me cuesta pensar en alguien que sepa tanto de computación como de análisis histopatológicos, como geometría, como
qué
arquitectura,
lindo.
Digo, en algún momento.
Qué lindo, Dani, realmente el corte de pelo me parece que ahí generó algo. No, yo te quiero responder. Hay varias cuestiones. Primero, vos estás pensando el mapa del conocimiento como un mapa con ancho, profundidad y con todas equidistancias y todas equivalencias. Y yo te propongo pensarlo de otra manera. Yo te propongo pensarlo como que si vos, por ejemplo, haciendo uso de nuestras herramientas estructurales, la estructura de las cosas está en un nivel de abstracción superior a la instanciación de las cosas. Es decir, vos hablabas, bueno, que sepas de computación o tanto de histopatología. ¿Qué tal si de la mano de una reformulación de lo que significa el conocimiento y de las herramientas que existen y que son nuevas y diferentes a las anteriores, con respecto a cómo explicitar el conocimiento, es decir, ¿qué es el conocimiento? ¿Por dónde pasa el conocimiento? ¿Por la asociación de un rótulo, de un nombre a una cosa, por ejemplo? Pensemos en el típico estudiante de medicina, la carrera clásica, ¿no es cierto? El estudiante de medicina o el estudiante de leyes, ¿no es cierto? Que tiene una aproximación al conocimiento propia de una era profunda y convencidamente prerrobótica. El advenimiento de nuestros amigos los robots nos hace reflexionar acerca de que hay ciertas cosas, como por ejemplo lo que lleva espacio, lo que hay que memorizar, las tablas y esas cosas, que quizás hace 200 o 300 años podía consistir una gran virtud. Imagínense una persona que pudiera responder, que pudiera acumular tablas en su cabeza con mucha facilidad. Hubiera sido de una gran utilidad al gobierno de su época, ¿no? O a su familia. Fíjense que desde un punto de vista, el cambio de los términos de cómo se constituye y se almacena la información cambia completamente lo que significa el conocimiento. A tal punto que el conocimiento, hoy por hoy, si vos pensás en un médico, por ejemplo, dentro de muy, muy poco tiempo, va a ser ridículo, va a ser complementario lo que te va a poder ofrecer el 99,9% de los médicos, de acuerdo a su formación, con respecto a lo que te va a poder responder un robot. Porque es un tipo de conocimiento, es un tipo de sustancia cuyo valor relativo se cae rotundamente. Y así como se cae el valor relativo de ese tipo de conocimiento, crece el valor relativo de otro tipo de conocimiento. Un conocimiento más asociado a lo meta, es decir, a lo que está por arriba, a lo que es la estructura, a lo que no depende tanto del nombre específico o de ponerle un nombre a algo o acordarse de las cosas. Porque acordarse o guardar cosas no es ningún mérito en la era del espacio de almacenamiento infinito y accesible desde cualquier lado. Entonces tenemos que recalibrar completamente todo lo que significa el valor en lo que es el conocimiento. Y ahí te vas a dar cuenta que hace falta un valor agregado que justamente se aleje a todo lo que pueden hacer los robots. Si algo lo puede hacer un robot, probablemente tiene poco valor. Y tenemos que enseñar a los humanos a hacer cosas, a hacerse fuerte en el valor agregado de su humanidad. Es decir, no a tratar de competir con los robots en las cosas que los robots van a hacer mucho mejor que ellos. Yo sé que hoy, pero está.
No, por favor.
De clarificar, supongamos que la medicina fuera un conocimiento cerrado, completo, y está en una biblioteca. Si a mí me sueltan en esa biblioteca y me dicen, todos los conocimientos médicos que vos necesitas están en alguna parte de un libro, y ni siquiera me engañan, ni siquiera no me dicen descubrirlo, me dan un índice. Igual yo voy a tardar mucho, me parece. Tengo esa sensación.
No. Y no. Porque de nuevo, si en esa biblioteca te dan, con la biblioteca te dan un robot ultra rápido que sabe ubicar todo y que va corriendo a la biblioteca y te trae lo que vos le decís y que interpreta cuando vos le decís, che, mirá, tengo tales, tengo una fractura. Bueno, fractura, y tenés esto, lo otro, el tipo tiene en su memoria los casos de las últimas 200 millones de fracturas que hubo en el mundo.
Posible.
Exactamente. Entonces el tipo te dice, bueno, ahí a ver, el tipo tiene todo un sistema probabilístico en donde sabe que puede detectar y haciéndote preguntas te va a dar el diagnóstico inmejorable.
Ahora llegamos a una situación donde la medicina no está acabada.
Claro.
¿Quién provee a ese robot, más allá de la programación informática, el insumo? Tiene que haber alguien que esté siendo como el pionero que va avanzando y va diciendo.
Elegís a los 100 mejores médicos del mundo, al resto los jubilás para que sean empleados de Medical Robot Inc. Listo, se acabó el asunto. 100 médicos, no necesitas más que eso. ¿Sabés cuántos médicos hay en esta ciudad? Tenés. Y bueno, entonces, de nuevo, estamos hablando de un tema de proporciones y de sentidos relativos de las cosas. Más allá de que, de nuevo, los robots no solo van a organizar lo que ya existe, sino que te puedo garantizar que van a sacar mejores conclusiones y van a ser cada vez más protagonistas en el agregado y en la creación de nuevo conocimiento robótico, porque todos esos son conocimientos para robots. Eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Tenemos que entender que los robots tienen una manera de hacer las cosas y que para eso son mejores. Entonces, si tenemos un poco de orgullo humano, tratemos de hacernos fuertes en aquello que no estamos condenados a perder 10-0 con los robots. Tengo una deuda grande con Greta.
Ahora es una cosa muy pequeña, porque la otra vez tuve una discusión sobre el tema de la carrera de medicina y cómo se estudian todos los nombres. Y hay algo que es cierto, digamos, para matizar un poco, ¿no? Que no es una cuestión de memorizarse el diccionario. La comunicación. Es decir, vos podés conocer, vos haber entendido el funcionamiento perfecto y de una manera maravillosa de cómo circula la sangre en no sé dónde, Ahora, si a la hora de comunicarlo tenés que decir si está la mitocondria y está la válvula mitral y no sé qué y alguna otra cosa, como que en ese sentido ahí reside por ahí un poco de importancia. Obviamente, si se queda solamente en eso, en una cuestión de memorización, no tiene sentido, pero detalle.
Bueno, de la comunicación, yo creo, de nuevo, yo pensé que ibas a hablar de algo realmente más humano, porque la comunicación puesta en los términos en con los que vos la pusiste, temo decirte que ya es algo bastante robótico y es algo que en lo que los médicos actuales carecen largamente de entrenamiento en eso.
El trato con los
pero
pacientes.
Hay algo más interesante en esto, que es que el tema de la calidez, yo pensé que me ibas a hablar.
Yo también pensaba
de
la comunicación entre médicos.
Entre médicos.
Es decir, estás operando y no puedes decirle corta el cosito, qué cosito, no sé, ya le digo el furulongo. No, tenés que decirle corta lo que es.
O sea, algo más técnico de comunicación interna entre técnicos.
No, pero eso quédate tranquila que los robots lo van a hacer perfectamente.
Eso quédate la foto de lo que tenemos.
Quédate tranquila. A ver, déjame ir con Pau un ratito.
No, y quería poner un ejemplo para ejemplificar esto de la medicina, un ejemplo tal vez más cercano, que es lo mismo que pasa con la mecánica y con los autos. Antes necesitabas el tipo que supiera que esto, que era esto, se arregla esto. Los autos de ahora vienen así, conectan el motor a una compu y le dice lo que le falta. Bueno, obviamente no funciona de la mejor manera, pero es claramente el mismo paralelismo con lo que estamos tratando de describir ahora.
Claro.
Los motores ahora los conectan a una compu y le dicen los kilómetros, lo esto, lo que le falta. Es así, funciona de esa manera.
Pongo un ejemplo que a mí me es fácil de comprender. Algunos habitantes de Caballito salen y dicen, basta la construcción de torres. Yo lo leo de esta manera, ahora que yo estoy acá, no quiero que venga nadie más. Entonces digo, son soluciones que a mí no me gustan porque funcionan desde un punto para adelante, no funcionan constantemente. Veo como una trampa en el desarrollo intelectual. Entonces yo digo, bueno, hoy no están los robots así. Convengamos que no están así. Digo,
así como, depende.
Como vos lo relatás, digo, hoy todavía.
Relativamente.
Guarda, ¿eh? Sí, sobre todo en medicina.
No, pues si yo ahora me fracturo acá en la esquina.
Ah, bueno, sí, no. Sí. Bueno.
Claro.
No.
Ponele.
Bien.
Entonces yo digo, ¿debemos subsidiar el sistema actual educativo en un degradé que vaya, por un lado, a medida que avanza el tiempo y avanza esta creciente ola robótica, ir disminuyendo? Digo, que sean soluciones de compromiso, aunque sea. Porque si no, no funciona esto.
El gran problema porque, digo, es que no tenés ningún compromiso.
Es una explicación que es, cuando estén los robots, es así. Digo, bueno, está bien, porque todavía no están.
Bueno, lo que pasa es que vos podés decir todavía no están, hasta que sentís un dedo metálico que te está tocando el hombro.
¡Yo no lo creo!
Sí, bueno,
pero
digamos, yo podría ponerme un reloj y decir, bueno, a ver, cuando
me toques. No, pero justamente, no. Y me extraña que una persona que sabe mucho de políticas de Estado, como vos, me esté hablando de que todavía no, todavía no, todavía no. El todavía no. Después te lleva, vos tenés que pensar la historia y el diseño, sobre todo si trabajás en un ámbito como el Estado, tenés que pensar a 50 años algunas cosas, a 20 años otras, a 5 años otras y a un año otra. Entonces, yo lo que te planteo es desde un punto de vista de, ¿sabés la inercia que implica? La cultura es el artefacto más inercial del universo. Es lo más lento, lo más complejo de todo. Entonces, para empezar a tener efectos, vos tenés que trabajar con mucha anticipación. No puedes decir todavía no están los robots. Cuando los robots vienen a todo lo que da y se mueven mucho más rápido que vos, vos tenés que empezar a moverte hoy para evitar el desastre de mañana. Porque todavía no, cuando decían, no, bueno, el agujero de ozono, las emisiones de carbono, todavía no, si vos pensás, todavía no, te morís. Entonces vos tenés que pensar algunas cosas con 20 años de antelación. Y yo lo que te digo con esto es, la relación entre la velocidad de transformación y de generación de este fenómeno y la reacción y previsualización de las entidades inerciales existentes ahora, debe haber pocos fenómenos en donde hay un desfasaje tan grande entre las velocidades relativas. Es decir, debe haber pocos fenómenos en los cuales los entes intervinientes son tan poco conscientes y están tomando tan pocas medidas. Tan pocas medidas. por no decir ninguna medida realmente efectiva. Seguimos atosigando a los chicos que están en salita de tres y dándoles para jugar y para previsualizar su futuro de que van a ser médicos. A un chico de 3 años que todavía le faltan 15 años para entrar a la facultad. Y ya los estamos programando desde la cuna para que sean los robots que van a llegar últimos en la carrera de robots que se va a jugar en 25 años. Entonces vos lo que tenés que pensar es, el nene que tiene 5, que tiene 10, los chicos que cada vez se angustian más, y es lógico que se angustian, tienen ansiedad, se tienen que falopear, en algún punto me animo a pensar que es porque sienten en las vibraciones de la estampida de robots que vienen por la Patagonia corriendo a buscarte, ¿me entendés? Que están viniendo y te van a llevar puesto, y vos seguí, no digo por vos, el grueso de la gente que tiene hijos, una de las masacres culturales más impactantes es la que están haciendo los padres con sus hijos preuniversitarios en el peor asesoramiento histórico que puede darle una generación a otra, está teniendo lugar hoy. Los chicos que hoy tienen 16, 17, 18 años están siendo masacrados en su futuro. Sus avatars van a ser formateados impiedosamente por justamente una generación que está completamente en offside, inconsciente de lo que está ocurriendo y que está asesorando muy mal a esos chicos. Les está proponiendo un juego que ellos mismos, es decir, la generación de los padres, está perdiendo por goleada, pero no es nada eso al lado de cómo van a perder por goleada a sus hijos. Sí. Y ya voy con Rodri.
No solo esto, supuestamente que se da el cambio brusco, como se plantea. Bueno, de repente, no hay mejor médico que los médicos robóticos.
Sí.
Y bueno, ya está, y el mercado te va a decir, yo quiero estudiar medicina, bueno, pero no hay mercado para vos. Y tendrán que cambiar, digo, como muchas cosas de la vida.
¿Y qué cambian? ¿Cuál es el problema? ¿Estamos de acuerdo en eso?
No, yo digo, uno podría plantearse, digamos, no sé si se educa para ser médico, no sé. No te pienses.
Se educa para ser robot, no médico. Uh-huh. Olvídate si es médico, abogado, claro. Ciencia política, informática, artista, lo que quiera. Se educa en la prehistoria, pero no lo digo, viste, yo que soy el anti-universidad. Lo dice cada vez más gente mojigata que está en el sistema. Lo dice Ken Robinson. Muchachos, vean eso, porque si no parece esto realmente una negación.
Mirá,
de nuevo te digo, si a vos te parece que el sistema educativo está andando bien, fenómeno. Hay que abrir un poquito los ojos, nada más te digo. Los pibes que están saliendo hoy, no te hablo de dentro de 10 años, los chicos que están saliendo hoy de las carreras, te puedo decir que son carne de cañón, son conscriptos del ejército ruso en Chechenia. Se cuentan por kilo, venta al peso, no existen. Los pobres muchachos salen con el título y, o por supuesto que terminan, tienen que depender de un subsidio de acá, de una cosita allá, de una prebenda de allá, y después pasan las cosas culturales que pasan. Y después tenemos el gobierno que tenemos y tenemos la cultura europea que tenemos.
Digo, la sensación que el sistema
cierra. No cierra. ¿Cierra para quién?
No digo, pero las prebendas existen porque la universidad genera un montón de recibidos.
Sí.
Uno encuentra, mal que mal, un lugar en el mercado, con un sueldo mal que mal, tiene una vida.
No, pero de eso, del mal que mal es estamos hablando. Yo no te estoy diciendo que hay un holocausto nuclear porque no va a haber médicos. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que tenemos que ver acá es, yo te invito a ver los desastres invisibles. Te invito a que abras un poquito otra frecuencia, porque vos ves las cosas, vos parece que vos vas, yo te invito a hacer un viaje en helicóptero y te muestro la ciudad de arriba. Y vos decís, che, ¿qué anda? ¿Está todo bien? No entiendo dónde están los problemas. Yo veo gente caminando por la calle, veo autos, veo otros helicópteros, veo el sol que sale y se pone, veo nubes, veo un río con agua que se mueve. ¿Dónde está el problema? Ah, sí, bueno, visto de esa manera no hay ningún problema. Lo que yo necesito que veamos es, entremos en otra frecuencia de la realidad y explícame ese mal que mal. Yo quiero que hablemos de ese mal que mal. Yo lo que te digo es, si vamos a medir, como algunos gobiernos ahora quieren medir la tasa de felicidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de felicidad en definitiva. Yo lo que te digo es que esa persona vos la podés ver funcional. Lo que estamos viendo es el grado de condena emocional, espiritual, cultural, para englobarlo, de esa persona. Si esa persona es un muerto en vida o no. No si tipo respira o no. Vos me venís y me venís con el análisis de sangre. Me decís, mirá, este flaco vive. Tiene los triglicéridos bien, tiene los eritros. Y yo te digo, pero mirá otra realidad. Mirá si ese flaco es un adicto, si es un infeliz, mirá cuánto de sus posibilidades desarrolló, mirá cuánto miente, mirá cómo se relaciona, mirá lo violento que es, mirá cómo es su afecto, su capacidad de relacionarse con sus afectos, su capacidad de proyectar, su capacidad de cambiar el mundo, de tener una idea nueva. Miremos esos parámetros. No si el tipo respira, porque el tipo respire, están los robots justamente. Para el resto de los diagnósticos estamos nosotros, tenemos que nosotros tomar ese desafío. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Babu.
Creo que de los entes intervinientes, tal como los describías, es difícil imaginar alguna respuesta superadora al problema, y hasta yo pensaría que esta experiencia que relataba Lau es un techo, por cierto, bastante bajo, porque lo único que creo que se podría reivindicar es un buen diagnóstico respecto de la crisis del modelo de enseñanza, pero ninguna crítica, ninguna objeción sobre qué se enseña. Y en todo caso, si hay un problema con las disciplinas, la especialización, la respuesta a la que apelan es algo así como la multidisciplina. Queremos que sean todo a la vez y no hay ningún desafío de abstracción.
Ah, bueno, pero voy ahí de nuevo. Vos estás pidiendo, ¿qué le vas a pedir a una universidad que se suicide? Que bueno, diga, muchacho, justamente, comunicado número uno, dejamos de existir por vocación propia. Por favor, vamos, déjame de hinchar, pero francamente te digo, bueno, querido. Porque realmente parece. Tenemos que capitalizar las cosas, tenemos que ver un fenómeno y tratar de verlo en su
yo
justa
pensé
medida.
Que es minoritario,
pero
cual es
realmente,
cierto,
pedir
minoritario.
¿Qué crítica va a ser? ¿Qué crítica va a ser una universidad? No es tema, querido. Tratemos de ver las evidencias y de ir para adelante, de aprovechar las cosas que estamos viendo y ver, bueno, ¿qué significa que esta universidad haya hecho todo eso? Es muy importante que la universidad haya promovido esa reforma. Es muy importante.
Totalmente.
No es tan importante que no haga, porque es desaforado esperar y reclamarle a una universidad que haga las críticas que vos estás reclamando.
Absolutamente. Lo que quería describir es justamente el techo, el límite, que significa que una revisión como esta provenga de las entrañas del modelo universitario. O sea, si los tipos se van a cambiar de nombre y van a abandonar la pertenencia al sistema universitario, uno podría considerarlo como una intervención que pudiera surtir algún efecto culturalmente hablando. El límite es justamente que la estructura universitaria nunca se va a rever a sí misma.
Bien. Antes de entrar, quiero que en 5 minutos cada una, porque tienen dos temas importantes las chicas, pero quiero insistir con una cosita más, que es, porque a mí me parece que sobrevuela constantemente la reunión, y me parece importante, a ver si podemos llegar a un consenso de las cosas, en algún punto, a los efectos de un análisis estructural, de la cultura, de los proyectos de vida, de la gente, ¿podemos consensuar que las cosas están muy mal? ¿Podemos consensuar eso? Digo, porque el otro día leía un artículo que partía de una base y decía, si hay algo que en todo este momento de Wall Street y de esto, que si hay algo como que se llegó a una especie de consenso global, es que las cosas están mal, ¿no? Las cosas, como que, no se discute que las cosas están mal. En algún punto, cada uno va a decir, no, bueno, claro, lo que está mal es que la gente es capitalista. Otro te va a decir, lo que está mal es que el planeta se destruye. Otro te va a decir, no, es un bajón que pase tal cosa. Pero, digo, ¿podemos consensuar de que hay una crisis impresionante y que esa crisis, a menos que demuestres lo contrario, probablemente se va a llevar puesta tu propia vida? ¿Podemos consensuar en eso? Porque si no, yo, digamos, o uno se está saliendo del cuadro por alguna razón que estaría bueno averiguar cuál es, que uno dice, no, mira, está todo mal, pero yo tengo un búnker preparado para tal cosa, tal otro, estoy adentro de ese búnker y demás, y a mí no me llega la onda expansiva. Pero si no tenemos, yo veo una combinación entre que por momentos volvemos a cero en el consenso de si hay una crisis, ¿no? De si mucha gente en el planeta en este momento está en un proceso de que amerita ser revisado críticamente, algo con muchos costos, ¿sí? Las cosas se hacen en muchos lados y de manera trascendente mal. Las cosas están mal, mal. El tipo que fabricó tu camisa está mal, el tipo que se sentó en ese asiento hoy está mal. Y, digamos, podemos predecir con un grado bastante acertado de que las cosas muy probablemente están mal hechas, que es algo contraintuitivo para la época, y que tenemos que estar entrenados en eso. Tenemos que ver un mundo desde el helicóptero, desde el subte, caminando por la calle, y tenemos que, sin deprimirnos, ver lo desastroso que es la mayoría de las cosas. Es un concepto duro, asociado a esto que discutíamos el otro día de lo de Matrix. Tenemos que encontrar una manera no gris, no deprimente, proactiva, vinculada a la vida, no sacrificial, pero de no negar que las cosas están muy mal, y que a menos que me demuestres lo contrario y me traigas muchas evidencias bien documentaditas y bien firmes, yo no voy a apostar por vos. Yo no voy a apostar que vos estás haciendo las cosas bien y que zafás, que caes parado siempre, que no te afecta el desastre global. No. Yo te voy a pedir los papers. Te voy a decir, tráeme, a ver qué estás haciendo vos para que no te lleven puesto. ¿Qué estás haciendo vos todos los días? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sistema estás pensando? ¿Qué plan de vida tenés? A ver, de todas las cosas que hablamos acá, vemos que la gente hace esto, lo otro, se relaciona así, así. ¿Y vos cómo te relacionás? ¿Y cómo lo haces vos diferente? Yo quiero hablar de eso. Porque si no, parece que siempre volvemos a una cosa que nos escapamos por una especie de incredulidad, de disolver la sensación de la crisis global. Como que nos anestesiamos un poquito y nos oscilamos entre un pesimismo y un optimismo genérico. A veces estoy tan bien, a veces estoy tan mal, dice la letra de Charlie García. Como que vamos, nos bamboleamos así, vamos de la cama al living, ¿no?
Ay,
Y me parece que es importante tratar de poner las cosas claras y decir, bueno, a ver, ¿en qué punto podemos intuir que hay cosas que están mal, que están podridas, que están mal, que funcionan mal, y que podemos hacer cosas para intervenir en eso, para mejorarlo, para cambiarlo, para evitar que nos pegue a nosotros, para evitar que le pegue a otra gente, no sé, hacer cosas con respecto a eso? Pero, y guarda que digo esto desde un punto de vista de, no es que, uy, está todo, partir del pesimismo o el negativismo de está todo mal. No, hay que ver qué cosas están mal. Pero asumamos que algo, en algún punto, en alguna dimensión, en algo, hay algo que se está cayendo, o hay algo que merece caerse, o hay algo que no funciona, o hay costos que se pagan por determinadas cosas que, sí, desde cierto punto de vista, siguen funcionando. Pero guarda con la visión desde el helicóptero de ver que sí, el mundo va a seguir existiendo, y si perece la humanidad, si uno lo ve a ciertos kilómetros de la Tierra, ni se va a dar cuenta, porque vos vas a seguir viendo que da vuelta alrededor del Sol y no pasó nada. y en algún punto quizás sí, no pasó nada, pero vamos a abrir un poquitito otros radares.
No, con respecto a lo que decís vos recién, o sea, una vez se piensa en la hora y el antes, como que siempre estuvo todo mal, por decirlo de alguna manera. Lo que tiene por ahí de curioso esta época es que hay, digamos, muchas facilidades o muchas opciones para que realmente esté mucho mejor, desde muchos sentidos. Es decir, tenés, para empezar, la experiencia, que ya de por sí te suma, ya por estar más adelante en la línea histórica, es como que deberías saber un poco más qué cosas fallaron y no seguir repitiéndolas. Y desde el punto de vista, bueno, nada, del progreso en general, en el sentido más amplio, y eso es lo que lo hace por ahí tan trágico. Qué sé yo, si vos decís, bueno, estar mal en hace 300 años que no hayan antibióticos, es fácil. Estar mal ahora es como que realmente es más chocante, no sé cómo decirlo.
Absolutamente. Sí. No, y sí, como que además adquiere otra dimensión. Me gusta esto que decís y me hace pensar que encima el malestar generalizado o esta profundización de un sentir de lo mal que están las cosas adquiere otra dimensión hoy en día por lo mediatizado de un montón de fenómenos. Como que se amplifica todo, ¿no?
Sí, y yo creo que en algún punto uno tiene que poder generar un pliegue a partir del cual ya no sea simplemente si está todo bien o está todo mal, sino que es complejo uno pueda tener, poder moverse en un mundo, porque esto tiene que ver con la viabilidad de los escenarios que permiten una eventual felicidad o bienestar o lo que más o menos esté por esa zona. ¿Es posible ese bienestar o esa felicidad en un mundo con muchos problemas? ¿Es posible montar una felicidad individual en un contexto problemático y de una crisis que no termina? ¿Cómo se llevan esas dos cosas? Y de nuevo, rompiendo la dualidad trucha entre acompañamiento o imposición. Lo que vendría a ser lo mismo que o te deprimís y te inmolás o negás y estás en una especie de Ibiza saltando en un estado de ausentismo, digamos. ¿Cómo podemos entrar de nuevo en una complejidad en la cual nosotros podamos acceder a niveles arbitrariamente altos de bienestar y de felicidad que son justamente los que son funcionales a que podamos sentir que independientemente del nivel de crisis que tenga el mundo, nos orientamos y anclamos nuestra filosofía, más que anclamos, vendría a ser, nos enganchamos de algo que sube. Nuestra felicidad la vamos a atar a nuestra capacidad relativa de mejorar las cosas y de aportar, más allá del score, como va, del absoluto, digamos. Y yo creo que eso plantea una situación totalmente diferente a cómo se visualiza en general la felicidad. Porque, de nuevo, tenemos que pensar, así como pensábamos hace un rato, en que tenemos que pedirle a una independencia, a una filosofía evolucionada, una nobleza que no sea descartable, que no me convierta en descartable al doble. Necesito reutilizar el noble, en base retornable, el noble. No que el noble me haga una cosa noble.
Una persona noble.
Claro. Que el noble no sea descartable, que no se me funda, que sea de muchos usos. Tiene un sentido eso. Necesito un tipo que haga el bien y que no se funda por hacer el bien, que no se destruya. Entonces, de nuevo, esto tiene que ver con reconsiderar un montón de cosas y de salir de la dualidad de o niego la crisis o la abrazo a la crisis. No, vamos a navegar por un margen que va a combinar un grado altísimo de sensibilidad, de compromiso, y si tenemos que hacer los peores diagnósticos, lo vamos a hacer. Pero no nos vamos a deprimir por eso. Vamos a tratar de estar activos y de tener propuestas que no comprometan nuestra, para empezar, nuestra salud mental. 5 minutos dame de lo tuyo y 5 minutos de lo tuyo, 2 temas candentes para ir armando el cierre de la reunión.
¿En orden inverso puede ser?
Puede ser.
Bueno, nada, yo traje para discutir un poco, para pensar. Esto, digamos, más que nada se inspiró en una nota que salió en la revista The Atlantic, pero es algo que se está viendo en bastantes medios. Creo que todos estarán familiarizados con el tema, que es como una especie de clima de nueva época, ¿no? Como que se están de alguna manera reequilibrando, o sea, cambiando el equilibrio o la relación entre lo que son los roles del hombre y de la mujer. Está viendo un avance de las mujeres y los hombres están empezando a ocupar otros lugares que son normalmente identificados como, digamos, de más retroceso. Sobre todo se da esto en el caso de lo que es el mercado laboral, como las mujeres están avanzando en lo que son, ellas ocupan, por ejemplo, el 60% de los empleos en Estados Unidos son ocupados por mujeres, cada vez se van avanzando en cargos más altos, en algunas tareas que antes no eran valoradas. Y bueno, también lo que es el rol de la familia, es decir, las mujeres por ahí ya empiezan a, como sobre todo a medida que lo hemos visto acá, que van volviéndose más educadas o más profesionales o tener mayores ingresos, se empiezan a alejar un poco de, nada, el deseo que tan clásico de casarse y de tener hijos, e incluso el rol, una vez que forman familia, que empiezan a ocupar. No sé si están familiarizados con toda esta tendencia, creo que es algo que se va viendo bastante, uh-huh. que vamos viendo acá también. Sí. En general esto se explica un poco sobre todo lo que es el tema del trabajo, porque se está dando un cambio en lo que es el mercado laboral, en el sentido de que las tareas, o sea, están habiendo más trabajos que requieren algunas aptitudes que se las suelen identificar con mujeres, como sería el tema de la comunicación, la empatía, el multitasking, ser más racionales, ser más frías, ser más analíticas, y menos de los trabajos que están identificados tradicionalmente con los hombres, que son por ahí más los de fuerza bruta, ¿no? Incluso, qué sé yo, si se ve en la década creo que decía acá en la nota, en la década del 30, cuando estuvo la gran recesión.
Depresión.
¿Cómo?
Depresión. La gran recesión es la de ahora.
Ah, perdón. Tres cuartos de los empleos perdidos fueron de hombres. Y ahí empezó a haber un recambio en la industria, donde los trabajos de construcción y demás empezaron a relegarse por trabajos más, si se quiere, intelectuales. Bueno, me pareció interesante por ahí ponernos a pensar un poco qué implica esto, ¿no? Que aparte es algo que está siendo muy elogiado por corrientes, digamos, de reivindicación de las mujeres en general, como que ahora, bueno, estamos donde antes no estuvimos. Y bueno, por ahí plantearse una serie de premisas desde las que parten este tipo de lecturas de este fenómeno. Yo había pensado, por ejemplo, la cuestión del funcionalismo, ¿no? Siempre se está pensando en que hay unos espacios que tienen que ser llenados con roles que están definidos, en definitiva, por patrones tradicionales de la cultura. En este caso, lo que es el mercado laboral, con esto que les decía antes, de que ahora, o sea, las mujeres avanzan porque ahora se necesitan más gente que trabaje con estas cualidades propias de las mujeres, o por el otro lado, en el rol de lo que es la familia. Es decir, las mujeres ya se empiezan a separar un poco de la familia, más dedicarse a la profesión que es criar los hijos, pero al mismo tiempo los hombres se ocupan este vacío. Por otro lado, por ahí pensar también el tema de cómo se está siempre caracterizando un género con determinadas cualidades. Es decir, las mujeres son de una forma, los hombres son de otros, y en función de, como una cosa más de evolución, de una perspectiva, digamos, de la evolución, es decir, bueno, el más apto para el medio. Cambia el medio, las aptitudes se mantienen, más o menos igual las mujeres, digamos, se las caracteriza ahora igual que hace 150 años. Cambia el medio, solo que ahora es, sos más apto si sos mujer que si sos hombre. Los
mismos, ¿no? Estereotipos.
Exactamente. Y esto es incluso, me llama la atención, les quería comentar muy en relación con esto, un par de casos de mujeres, digamos, de estadistas, el caso de Liberia y el caso de Ruanda, países que han sufrido, digamos, serias crisis institucionales y sociales. Se apela, o sea, desde la misma sociedad y desde los mismos dirigentes, se apela a tratar de buscar dirigentes que sean mujeres para poder tener con el país como una especie de rol maternal, ¿no? Como que el instinto maternal va a ser, en las medidas de gobierno se van a implementar. Esto me llamó muchísimo la atención de estos dos casos de países que, después de haber tenido casos de serias crisis, empezaron a tener presidenta, o una, en el caso de Liberia, una presidenta mujer, y en el caso de Ruanda, después de las elecciones que hubieron, se llenó realmente una cantidad notoria de mujeres. También me llamó muchísimo la atención el caso de la primer ministra de Islandia, que es, bueno, una mujer que asumió hace un par de años, que ella, o sea, la campaña de ella se basó en decir, bueno, estamos mal, tenemos las finanzas mal porque han, digamos, todo el espacio de gestión pública y de los banqueros ha sido ocupado por hombres. Ahora las mujeres, como dije, me es que soy una mujer que no voy a tener ese mismo tipo de actividad.
Bueno.
Y bueno, y por ahí pensar también, o sea, cuál es el significado real o cuál es el alcance de estas reestructuraciones, ¿no? Pensarlo como cambios o como desplazamientos dentro de algo que permanece siendo una misma estructura. Es decir, se está viendo cómo la mujer avanza en el trabajo, cómo avanza en la familia o cómo... Sí, en definitiva eso, pero... Siempre los espacios que se ocupan son los mismos. La estructura permanece, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, la estructura permanece inalterada. Y al mismo tiempo, todos estos planteos que se hacen nunca están pensando en cómo puede llegar a cambiar el rol de la mujer en otros aspectos que no sean estos. Por ahí, qué sé yo, si uno piensa en cómo se posiciona la mujer en la vida cotidiana, en la relación con los demás, esto es como que realmente, o sea, yo no he visto ninguna referencia al respecto.
O con sus parejas, o sea, en otro ámbito, ¿no? Uh-huh. También.
Sí, totalmente.
¿Por qué tendría que tener pareja también?
Exactamente,
digo,
sí.
Tu frase parecería...
No, sí, es cierto. Uh-huh. En el ámbito, quise decir, como no necesariamente solo familiar, sino si quiere romántico, de proyección romántica X, sea la que sea.
Sí, guarda, porque estás usando términos bastante condicionados.
No sé bien cómo definirlo.
Y bueno, y por ahí también pensar en cómo la mujer va avanzando sobre estos espacios que tradicionalmente eran de los hombres y nada, como que desde el mismo lado de las mujeres que empiezan a querer esto, como hay una falta total de una actitud crítica de decir, bueno, realmente a mí me interesa, o es bueno, es mejor empezar a ocupar, qué sé yo, cargos de altos roles profesionales y demás. Creo que esas, más que nada, las ideas generales de algunas líneas como para ir pensando esto que se está dando cada vez más. Incluso también lo que hay es muy curioso, porque a medida que la mujer, entre comillas, avanza y los hombres empiezan a sentir que se quedan relegados, que se empiezan a quedar en la casa, que no tienen trabajo, que no hacen tantos ingresos, lo que se está viendo mucho es como, digamos, se está viendo mucho, yo he leído varias notas testimoniales al respecto, incluso en algunos productos televisivos que hemos visto acá, yo hace un par de semanas traje unas cuantas series de hombres, justamente de lo que se llama el omega, el macho omega, digamos, el macho alfa, que es un tipo que se queda en la casa desempleado, que no sabe hacer de su vida, que empieza a generar como una gran situación de resentimiento con las mujeres en general, y por ahí ver cómo los hombres que dejan de ocupar estos espacios no saben qué espacios ellos propios generarse para llenar, es decir, cómo se definen a sí mismos a partir de estos espacios culturales definidos, predeterminados o predefinidos.
O incluso una cosita más, no saben qué espacios ocupar, o peor aún, ocupan muchas veces los espacios que dejaron libres las mujeres, en el sentido de llenan esos peores estereotipos, ¿no? Con las tendencias que un poco habíamos mandado en la semana algún material y lo habíamos quizás charlado acá, tenemos a los tipos que por un lado en el ámbito familiar, bueno, empiezan justamente los stay at home dads, que son los que se empiezan a quedar, así la mujer sale, trabaja, el padre se queda, cuida a los hijos y se dedica unidireccionalmente a eso, y simultáneamente tendencias como los groomzillas y todo ese tipo de cosas, bueno, en oposición a los bridezillas, que son los novios que ahora empiezan a programar y encargarse ellos de armar las bodas, ¿no? Como y obsesionados con todo eso, o sea, es como muy gracioso. Ya hace unos años en este mismo espacio arriesgábamos hipótesis de qué iba a pasar en la medida en que la mujer muy de a poco se fuera despegando quizás o apostando a despegarse de ciertos roles, y si no se iba a dar una especie de intercambio de feminización del hombre.
¿Opiniones?
Ahora, aún en ese intercambio, en esa alternancia eventual, pareciera que se mantienen ciertos invariantes de expectativas respecto del rol de la mujer. Yo le sumaría a el falso avance que implica ocupar, como decía Greti, roles definidos en estructuras definidas, también el falso avance, la falsa evolución, en la medida que la expectativa fundamentalmente relativa al rol reproductor maternal se mantiene invariante, y eso yo creo que somete a esa mujer a una tensión absurda, pero que yo creo que genera una crisis monumental, porque su nuevo sospechado nuevo rol, hay que sumarle su vieja presión por cumplir ese mandato cultural que, más allá de las estadísticas, se mantiene bastante, bastante invariante.
De hecho, no puede pasar lo contrario, que por este enroque de roles justamente se empiece a cuestionar más el rol maternal de la mujer. Tiro esto así para sumar como una nota más personal, igual no sé, no me llama mucho la atención el tema.
En realidad hay ya todo un cuestionamiento que va avanzando. O sea, ustedes saben que 20% de las mujeres mayores a 40 años en Estados Unidos no tienen hijos. Es la regla esta del 20-40 que yo siempre les digo que se memoricen. Y estamos viendo que no es que está invariante, hay tensiones, claro. Hay desplazamientos, lo que pasa es que hay una gestión de las tensiones y de los desplazamientos. En ese sentido, a mí cuando Greta me hablaba de este tema en la producción, a mí en ese momento no se me ocurría bien cómo vincularlo. Yo quería vincularlo con el tema estructural, el modelo estructural, y después me di cuenta que justamente el tema de los roles, los roles predefinidos, son una manera muy clara de intermediación, que creo que es una de las cosas que vos me querías explicar y yo no terminaba de entender en la producción. Que los roles en sí son vehículos de intermediación, porque cuando vos tenés acceso a la estructura, gestionás directamente la estructura, el concepto de rol no existe. No existe el rol. ¿Qué es un rol? O sea, no existen los roles predefinidos. El concepto de rol, de espacio, ya de predictivo, de comportamiento social, en una escala social, es justamente un esquema claro de intermediación, de pautar que uno no tenga que reprogramar una estructura, en este caso la estructura que va encuadrando nuestras acciones desde un punto de vista de una planificación estratégica. Digo más, el concepto, yo diría que la cultura central, una de las cosas que hace es atrofiar la unidad de planificación estratégica del ser humano, casi amputársela. Se le produce esta ablación de esta unidad estratégica porque el rol es una tercerización de la capacidad de planificar. Es decir, cuando una persona, ustedes imagínense el overhead repentino que tendría, por decir algún ejemplo, una mujer X promedio, a la cual se la releva de la posibilidad de cumplimentar las pautas de los roles establecidos. Eso le implicaría una demanda repentina en su pobrecita unidad de planificación para tener que visualizar el futuro de una manera completamente artesanal, en el sentido de que el rol te ayuda, es como una guía, y te ayuda a descansar en esa gama de secuencias decisorias, es decir, en las etapas, las transiciones, los segmentos que se van armando para constituir la vida, son segmentos que justamente toda esa ingeniería, uno prescinde de esa funcionalidad, que por supuesto es un atributo y una capacidad del ser humano, de planificar, de imaginarse y de tomar decisiones. Lo que pasa es que estamos, y cada uno debería preguntarse hasta qué punto, su estilo de vida así como vieron que hablan del sedentarismo, y el otro día, esta semana salió en el diario, la gente quedó pasmada, la comunidad médica mundial quedó pasmada porque la diabetes vino 30% más alto de las predicciones. ¿Ustedes lo leyeron en el diario? Fue tapa del diario. Tapa del diario. No entienden cómo se está disparando la epidemia de diabetes. Es algo impresionante. Hablan, por supuesto, de que, claro, el sedentarismo, y acá siempre hablamos, la comida que estamos comiendo. Esto se viene una marea, pero impresionante. Que son todos efectos de, y todavía no me llegó, pero ya te cuando llegaste, pero te estás en el horno. Pero del mismo modo que el sedentarismo te destruye fisiológicamente, el sedentarismo estratégico, producto de la adquisición tercerizada de roles, te destruye tu metabolismo interior, tu capacidad de planificar, tu resiliencia, tu capacidad de plantarte frente al mundo. La magnitud de los desastres, de las patologías y las deformaciones internas en la psicología de la persona, producto del consumo de formatos de vida altamente procesados y plastificados, son justamente efectos que solo podemos apreciar desde una lógica. Imagínense el momento en que se inventaron los rayos X, ¿no? De repente veías, ¡wow!, veías el interior del cuerpo y ya te cambió la idea de lo que es el cuerpo humano. Hasta ese momento podía estar en superchería de esto, lo otro, las sanguijuelas y la sangría y pavadas así. Cuando vos agarraste y viste por adentro, y viste el hueso roto, y viste el órgano destruido, y viste, lo cuantificaste, te cambió tu idea del mundo. Bueno, ahora imagínense que inventamos los rayos X para la estructura psicológica, emocional, proyectual, cultural, autocultural de la persona. Te cambia la idea del mundo, porque ahí sí vos podés ver, y ya no habría controversias, de, y bueno, en definitiva, esa persona vive, termina viviendo. Bueno, tráeme los estudios, tráeme la placa cultural. Entonces viene con la placa cultural y yo le digo, ¡ah, quirófano! ¡Hay que cortar ahí!
Retomando esto y lo anterior, que yo me quedé enganchado. También me parece que hay que poner en análisis si hay una mirada individualista, una mirada no tan individualista. Porque una mirada individualista puede hacer que su análisis sea si yo estoy bien o no estoy bien. Tengo la sensación que la mirada individualista viene enseguida atada a una redefinición de qué es bueno y qué es malo. Y tal vez lo que ese sujeto defina como bueno sea una serie de parámetros muy externos. O sea, si tiene dinero, si sale de vacaciones, si tiene objetos. Entonces, digo, con una sociedad que yo siento que muchos, yo acuerdo que las cosas están mal, eso no me cabe duda. Lo que creo es que mucha gente no sabe que están mal, cree que están bien. Y viven, nacen, se reproducen y mueren creyendo que están bien. Y si en el último instante de su vida le preguntas cómo fue tu vida, dicen, buenísima.
Es muy bueno lo que decís.
Entonces yo digo, esa persona que muy convencida de que vivió una buena vida,
sí,
capaz que dentro de su GPS emocional, y sí, apuntó al norte y llegó al norte. Digo, eso de que yo decía, bueno, todavía no. Digo, para mucha gente ese todavía no es una realidad, digo. Entonces, la mirada de uno, yo realmente no me siento muy feliz en un contexto de infelicidad, por más que mis cosas me vayan bien. Tengo la sensación de que, no sé, será una moral cristiana que tengo, digo no se puede ser. Digo, nos salvamos al racismo, tengo esa sensación, yo no soy la uva, mientras el resto está podrido, yo estoy redondito, bueno. Tengo la sensación que las cosas debieran ir bien para todos, para que uno pueda decir las cosas van bien. Y yo claramente siento que las cosas van mal, y no de este último tramo, sino, como decía él, estaba para atrás, en el 43, en medio de Europa las cosas estaban un poco peor que ahora, me parece. Aunque tal vez sea la génesis de lo que está ocurriendo ahora haya empezado ahí, o antes, en las cruzadas, donde vayan a saber. Me queda esa sensación, ¿no?, de que es necesaria una conciencia menos individualista y una redefinición de lo que es bueno y que es malo. Yo entiendo que acá se apunta a lo esencialmente bueno, no a lo placenteramente bueno y temporal, que después, como decías al principio, está pidiendo un préstamo a un futuro hipotético. En eso estoy. La imagen de la comida es clarísima. Tu placer de hoy es tu colesterol de mañana, o vayan a saber.
Tres cosas te quiero decir. Las primeras dos están relacionadas con lo primero que planteas, muy interesante. ¿Qué pasa cuando la persona piensa, siente que está bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos asuntos ahí. Primero, ver dentro de lo que la persona siente en un contexto de máxima honestidad, especulando con la máxima honestidad y sensibilidad posible de la persona, y el territorio de lo que la persona no siente. Como, de nuevo, acá en la época del costo de la oportunidad, derribemos el versito ojos que no ven, corazón que no siente. Derribado. Porque estamos en la era no de exclusivamente, cuando el dolor, en la era de la anestesia, lo importante no es tanto si sentís dolor o no, lo importante es lo que te están cortando. Porque, de nuevo, vos podés sentir, estás anestesiado, y vos no sentís dolor, pero vos, a una sensación equivalente, te pueden estar interviniendo y te pueden estar robando los órganos, por decir algo, ¿no? Algo salvaje. Entonces, vuelvo a repetir, lo que entra en crisis son dos aspectos. Primero, cuando una persona me dice que está bien, primero, el analista cultural independiente es como un detective, es como un sabueso de la FIP que está en la casa de cambio. No te creo. Número uno. Número uno. No hay que creerle al tipo. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Está feliz? Sí, está feliz. Como Clarín, que pone todos con sonrisas. Todo el estudio de la felicidad, todos felices. Entonces, lo primero, no te creo. Voy a investigar. Te voy a sacar placa. Vaya a radiología cultural.
En el ejemplo, el tipo se va cantando el carnaval carioca.
Sí, sí, sí.
Se va.
Carioca, llorando. Está llorando, está destruido por dentro. Carioca, déjamelo. Dámelo un poquitito. Vení, vamos a radiología. Vení, vamos a ver el carioca dónde está. Entonces, primero, no te creo. Vamos a estudiarlo. Segundo, por más que el tipo... Mirá las dos cosas que te estoy diciendo. Primero, probablemente no estás siendo honesto porque tu cerebro es tan sabio que siempre te manda, por correo alternativo, siempre te manda algo. Siempre te está diciendo. No, esto. Pero bueno, ponele que vos cerraste todas las vías. Está el territorio de lo que vos pensás que es y sentís que es. Un nuevo territorio que es el territorio de las anestesias y las intervenciones estructurales. Una cosa es lo que se siente, otra cosa es lo que pasa, la realidad. Entonces, de nuevo, lo importante no es si sentido. Cuando inaugurás esta época, vos decís, bueno, yo no solo quiero procurar no sentir dolor, no solo quiero evitar el dolor, no quiero que si no estoy sintiendo dolor sea porque me pincharon, me anestesiaron y me están sacando, me están devalijando como las viudas negras al 8 de Independiente, ¿me entendés? El tipo estaba durmiendo la mona, pensaba que se había levantado en Puerto Madero dos chicas muy lindas y se despertó, no tenía, el perro le había llevado, hija, el perro le robaba. Entonces, primero, las dos primeras cosas que te quería decir era esto. No importa, sí. Vamos a complejizar, vamos a preguntarle al tipo lo que piensa, qué pensás, cómo estás, ok, va a una carpeta, pero vamos a hacer un análisis, el fiscal cultural, a ver usted, no, yo creo que usted está mal, ¿por qué? Y bueno, discutámoslo, hablemoslo. Por eso es tan importante la amistad crítica, en tiempos de anestesia, en tiempos donde de borrachera y de pérdida de conciencia, está bueno tener un amigo que eventualmente te diga, no, esperá, no manejes, ¿no? Que te diga, no, vení, vamos.
Come bien, hace deporte.
No, vení, no, come bien, deporte, no, eso no, eso es imposible. Pero por lo menos que el tipo, cuando está doblado, lo agarre, lo cargue en el auto, lo lleva. Ah, claro. Entonces ahí tiene que haber una imposición, ¿no? Para términos de esto. Esas son las dos primeras cosas. La tercera, ¿cuál es? Esto de individualismo o no individualismo. Si es individual o no es individual.
Por lo de las uvas, ¿era?
Claro, porque yo lo que te propongo es lo siguiente. ¿Por qué no complejizamos y no pensamos algo? Porque es terrible decir, yo quiero una salida que no sea menos individualista. ¿Menos individualista con respecto a qué? Porque vos, dos cosas. Obviamente que necesitás individuos fuertes, necesitas en este contexto individuos que se hagan cargo de su realidad y que luchen por su bienestar, porque eso es el desastre que está ocurriendo. Necesito un tipo que no me venga, que no tener la guardia llena de tipos que tienen el alma rota. Necesito que paren un poco, porque tengo que abrir salita por todos lados. Entonces necesito que cada individuo sea lo más fuerte posible y que sea comprometido con el mundo, que sea solidario, que sea generoso, que sea noble. Pero para una teoría de la nobleza, ¿puedo tener una teoría de la nobleza no inmolatoria que no sea individualista? Es decir, ¿puedo tener? ¿Cómo hago si yo quiero individuos fuertes, nobles, todos caballeros en sus caballos, en sus corceles luchando por un mundo mejor? Es quiero eso.
¿Cómo se entiende ese individualismo de una forma distinta?
Por eso, pero por eso es lo que quiero. No, ¿sabes lo que quiero? Quiero reivindicar la palabra individual.
Claro, ¿crees reconocerlo?
Porque está muy, muy ensuciada. Claro. Y estamos ensuciando con esos conceptos clásicos, estamos generando un gran problema, que es que estamos pensando que acá las soluciones pueden exceder el territorio de lo que cada individuo en su égida y en su soberanía construya para él y para los demás al mismo tiempo, indisociablemente. O sea, rompamos esto de que o es para vos el egoísmo contra la solidaridad. Yo te propongo romper con eso. Yo te propongo pedir individuos que, como vos decís, tengan vínculo, un fuerte vínculo,
claro,
con la felicidad de los demás, pero que no sea simplemente, si los demás son infelices y si las cosas están mal, yo me deprimo y me inmolo, porque no me sirve a los efectos de este plan que estamos hablando. ¿No te parece mucho más piola que tengamos individuos que luchen con el máximo grado de eficacia contra los males del mundo? Y que no se depriman.
Sí, yo creo que hay un gran conflicto de palabras, me parece.
A ver.
Más que ideas. Pues yo estoy adhiero con este matiz de la explicación, totalmente. Uh-huh. También digo, nadie puede dar lo que no tiene, con lo cual lo que quiero darle a los demás lo tengo que tener yo primero. Porque si no, no existe. No, digo, lo que sí planteaba yo es que creo que en este anestesiarse, en este engañarse, como vos decís, la mente es muy poderosa y el mundo nos ofrece una serie de falsos ídolos que te pueden engañar, pero a costa de que reduzcas tu ámbito de observación, porque esos falsos ídolos funcionan si vos sos rico o si vos sos exitoso en algún tema, pero cuando lo que es extender a todo el mundo no funciona, porque no todos son ricos o exitosos o lo que fuera. La única manera de que esos ídolos funcionen como engañadores es que, me parece a mí, que vos restrinja el ámbito de aplicación de esos ídolos. Yo en eso digo, no, busquemos algo que sirva para todos.
Pero me parece que en realidad el problema está en que no es que no funciona porque no los puedes extender a todos. Me parece que hay un problema lógico ahí. No funciona en primer lugar. Extendiendo, no extendiendo.
No, pero yo digo que son engañadores, no estoy diciendo que son per se buenos.
Pero
no
por eso mismo, ahí, pero por eso no podemos pensar en extender una cosa y en sacar conclusiones de la falibilidad de su extensión cuando no te funcionaba inductivamente en el primer paso. Entonces, primero hablemos de si funciona en el 1, ya no funciona. Entonces ya el tema, para mí ahí se filtra la necesidad de esto de para todos. Que las cosas tienen que ser para todos. Y el para todos no tiene que ser una petición de principio. Tiene que ser un emergente y no necesariamente es un totalitarismo para todos. Yo lo que planteo es, no, es que si no sea para todos. Que sea para los que quieran, para los que puedan, para que los que lo busquen, para los que lo construyan. Porque si decimos para todos, ¿sabes lo que pasa? Estamos diciendo, ah, bueno, no voy a analizar nada que no pueda ser distribuido a todos. Y ahí estás matando a la humanidad. Porque justamente la humanidad es diversidad, son circunstancias... Pero a ver si estamos de acuerdo. Que está esta cosita, esta lógica... de autolimitarnos por el hecho de imaginarnos. A ver, esta idea, esta situación, ¿yo la puedo extender a toda la humanidad? ¿A todo el mundo la puedo socializar?
Yo lo estaba usando como una herramienta de mistificadora de ese ídolo.
Claro, pero ahí está el problema, que vos estás desmitificando algo que ya está... tenés una herramienta lógicamente más poderosa e inmediata para desmitificar, que es analizarlo en el paso 1 de la inducción, que es decir, olvídate del resto de la humanidad, tenés que reconocer que el problema de ese ídolo ya lo podés extraer de la relación entre el paso 1, entre el individuo original y el ídolo. El problema está ahí, no está el problema en que no lo podés extender. El problema está ya en la relación perversa, anestesiada, falsa, de ese agente original con esa con, que vos llamás el ídolo o sí o esa situación, esa intermediación, ¿no? Que de nuevo te aleja de lo estructural, te simula una situación y vos después de otro lado podés colegir, podés sacar una placa estructural en donde ves, no, esto no funca. ¿Pero por qué no funca? ¿No funca porque no lo puedo extender a todo el mundo? No funca en primer lugar, en su relación íntima, en el primer paso. Que, entonces después, para mí ahí lo que está ocurriendo es que necesitamos meter el para todos en algún lado. Entonces lo metemos como justificación de falsedad de la relación con lo trucho. Pero está ahí... inyectado artificialmente el para todo. La discusión del para todos es una discusión aparte, me parece, que se cae desde mi punto de vista porque de nuevo eso, ahí sí veo una imposición, veo como que estamos limitando crudamente las filosofías, las ideas, las situaciones que podemos generar y enhebrar al cálculo de viabilidad de si eso puede ser una solución de masas. Y eso es un vicio ideológico, desde mi punto de vista, terriblemente pernicioso. Es trágico pensar las cosas así. Ya tenemos un autolimitador en la cabeza que nos dice, ah, lo que estás pensando, si no sirve para todos, si yo no lo puedo vender en coto, no sirve. Y no es así. No es que si no lo puedes vender en coto, no sirve. Vos tenés que pensar... Primero, vos tenés que pensar en la mejor, en el mejor esquema, y si es realmente noble tu filosofía, va a ser una filosofía que vos vas a poder brindar y que después la persona y su circunstancia encontrará la limitación de aplicación. Verá si él quiere, si no le gusta, si le gusta hasta cierto punto, si la vida lo deja también. Es como decir, imagínate que vos tenés una cárcel. Y técnicamente la posibilidad de evadir, vos sabés que técnicamente la posibilidad de fugarse de la cárcel está limitada técnicamente a que solo se pueden fugar 5 por año. No deja de haber una afuera por el hecho de que solo 5 se puedan fugar. El afuera es el afuera, vemos qué características tiene, vemos qué niveles tiene el adentro y el afuera, pero desvinculemos esa discusión de si todos podemos llegar o no, porque estamos tironeando los resultados. O sea, después discutimos cómo hacemos para que la mayor cantidad de gente pueda llegar, bárbaro. Para dar todos los instrumentos, bárbaro. Son discusiones separadas. Dejemos volar a la filosofía y a la descriptividad de la situación para que sea implacable. A ver cuál es el cuco, cuál es la cárcel, dónde está el afuera, dónde están los distintos niveles. Después vemos cómo hacemos para que, bueno, tratar, por supuesto, de que haya la mayor generalización posible y la mayor accesibilidad a que cada individuo pueda buscar el nivel de la afuera más alto que pueda, pero lo tiene que hacer él.
Ahora, ¿no?
Pero, Babu y después Pablo.
¿No podríamos concluir, si partimos de una noción que es antiintuitiva en esta cultura, que es que no somos todos iguales, no tenemos todas las mismas capacidades ni posibilidades, no podríamos, partiendo de ese análisis, concluir en que no solo es imposible que sea extensible a todos, sino que tampoco es deseable que sea extensible a todos un nuevo modelo, una nueva autocultura?
Yo creo que es vano tratar de afirmar una imposibilidad. Me parece una mala idea. Uh-huh. Número uno, no me interesa demostrar la imposibilidad. Yo estoy ocupado demostrando la posibilidad. Claro. Imagínate si me voy a poner a demostrar la imposibilidad de algo. No, olvídate. Número uno. Y número dos, yo, en términos teóricos, yo no sé tampoco si puedo afirmar que no es deseable que eventualmente la mayor cantidad de gente sea noble, sea buena, sea ambiciosa, sea comprometida, sea independiente. No puedo afirmar eso. Tampoco me voy a molestar en definir que para todos X, si me das a elegir, tengo la sensación de que sí, de que podría ser algo que para todos. O sea, no me imagino en principio un caso que yo diga, no, a este le conviene ser más miserable, le conviene ser más mal tipo. No, la verdad que siempre voy a pensar que la independencia, que para mí es la expresión más acabada, filosófica de la nobleza, y no veo por qué no puede ser para todos, francamente. Pero me voy a negar rotundamente a que nos pongamos a demostrar imposibilidades, techos, límites y todo eso. Si quieren discutimos probabilidades, si quieren discutimos factibilidades aproximadas y demás, pero tenemos que enfocarnos en demostrar la posibilidad, la factibilidad. Lo que está es, esto es algo muy gracioso, es como cuando decían, nosotros hace 10 años decíamos no, porque la universidad no sé qué, y había un razonamiento que muchas veces ocurre acá, que es, pero ¿y qué pasa si todo se acaban las universidades, si se acaban esto? No estamos hablando de, estamos hablando de que todo el mundo, van todos para ese lugar, hay 5 tipos en el mundo que van para la contraria y te estás preocupando para ver si qué pasa si todo el mundo va a ser como los 5 tipos. Es ridículo, o sea, no da al contexto. Esto es lo mismo, estamos, viste, más solos que Kung Fu, tratando de mostrar un punto de posibilidad. Y ya estamos pensando en si es imposible esto, lo otro, si es para todos, ¿no? Me parece que no es... Yo no sé si va a haber, si alguna vez va a ser el momento de eso. Yo creo que nunca va a ser el momento de eso. Lo que estoy convencido es que ahora seguro no es el momento de establecer esos límites. Imagínate qué necesidad tenemos.
No, yo entiendo eso. Pero digo que a veces tengo como una inclinación a... establecerlo desde un punto teórico y decir, bueno, empiezo a bombardearlo desde diversos lados, esto funciona así, en ese sentido, cuando hablan de los robots, yo digo, bueno, pues yo no los veo, como...
No,
graciosamente, digo, no es el momento, digo, no es el momento, digo, ese pensamiento de confiamos en los robots hace 400 años, ¿existía? No era el momento, obviamente, no. Probablemente dentro de 400 años para adelante ni se cuestione, pues ya estén, digo.
Sí, o quizás en 10 años.
Estamos en ese momento de transición, 10 años.
Y bueno, pero...
Hay algo de lo que decís que me parece muy interesante para tener en cuenta ciertas lógicas, que es tener diferenciadas las etapas. Una es la modelización, otra es la implementación. Si vos vas a atar el diseño de algo, el modelo, la inspiración, a una cuestión de las posibilidades que te da la implementación antes de ponerte a pensar el modelo, te estás siguiendo la cola. O sea, las fronteras se rompen cuando de una modelización para la cual no había implementación se desprende la implementación de esa modelización. ¿Se entiende lo que voy?
Sí, igual eso alguien podría decirte, bueno, pero vos tenés que darle un sentido de realidad. No podés modelar en el aire sin pensar en la realidad y en la implementación. Y yo ahí te quiero decir que, por eso digo, desde el punto de vista de la dialéctica estratégica, me parece importante tener en cuenta que lo que estamos modelando acá, lo estamos modelando y lo estamos implementando. Hace rato que lo estamos implementando. Porque si no, parece que esto es un laboratorio, que vivimos en una burbuja en el aire y esto no se implementa. Y hay que dejar muy claro esto. Esto se construye, se diseña, se implementa en vivo, muchachos. Son las 11:55. En vivo.
Live
estamos acá. Por eso es muy importante. Live. Guarda, porque ¿dónde te puede entrar? Sí, sí. Para live el jueves que viene queda lo tuyo.
Sí,
han sido ustedes muy gentiles. Muchas gracias. Muy buena la discusión. Hasta la próxima.